Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, cada día de 1 a 3, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte. Y con valoración hoy, rueda de prensa del director general de fútbol, Mikel González, y del presidente Jon Uriarte. Valoración de la plantilla, de cómo ha quedado después del mercado veraniego, y también la presentación de los objetivos de esta temporada que acaba de fijar el club en boca de su presidente, de Jon Uriarte.
Bueno, el objetivo del primer equipo masculino es el de clasificarse para competiciones europeas por tercer año consecutivo, sabiendo que es un año, vuelvo a repetir, perdón por la insistencia, muy complicado, con 4 competiciones y con un mínimo de 48 partidos. Tenemos que pelear por mantener el ADN competitivo que hemos demostrado hasta ahora y la inercia ganadora. Ese es el camino que tenemos que seguir para lograr nuestro objetivo. El camino, la vía natural y lógica para clasificarnos a Europa es la Liga. Es el campeonato regular, el que participamos año tras año, y siempre es nuestra prioridad. Pero, lógicamente, no nos ponemos límites en ninguna de las otras competiciones. Pese a que, como todos sabemos, son torneos que están muy condicionados pues por los sorteos y por el calendario de los rivales. La Copa, pues qué os voy a decir, es nuestra competición, es quizás el torneo pues más especial para los Athletic Sales, y como siempre vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Pero lo que he dicho respecto al sorteo, quizás en este torneo tiene todavía más peso, pues porque no es lo mismo jugar una eliminatoria, por ejemplo, en casa, o que te toque contra el líder de la liga en su estadio. La Champions League, he hablado antes un poco sobre ello de forma más general, pero en cuanto a los objetivos, pues sabemos que va a ser muy, muy complicado, pero lo vemos, la forma de afrontar el torneo es la de, pues por un lado, disfrutar, y la de poder jugar esos partidos sin la presión quizás que puedes tener en otras competiciones, ¿no? El saber que, bueno, vas a ir a ganar, pero es entendible que puedas tener tropiezo debido al nivel de los equipos a los que nos enfrentamos. Lo pudimos ver el martes, nos enfrentamos a un equipazo como el Arsenal, que ha hecho una inversión pues millonaria que supera por mucho incluso nuestro presupuesto anual, y tiene pues algunos de los mejores jugadores del mundo, pero fuimos capaces de competir con ellos. Y también vimos pues los partidos que realizaron algunos de nuestros rivales, pues como el Borussia Dortmund, que hizo un partidazo fuera de casa, o el que se suponía que iba a ser pues la cenicienta, como el rival más, uno de los más débiles, que el Karabakh, y demostró que en la Champions League no hay ningún rival débil. Pero bueno, afrontamos esto con la ilusión de enfrentarnos a los mejores equipos de Europa, de demostrar el nivel que tenemos aquí en el Athletic, y también pues como experiencia para pues ganar mayor experiencia competitiva. En cuanto a la Supercopa, como sabéis, este año ha coincidido que jugamos los equipos que ocupamos las 4 primeras posiciones en la Liga el año pasado, y encima nos enfrentamos en semifinales al que fue el campeón tanto de la Liga como de la Supercopa, al Barcelona. Y pese a que sabemos que es un reto gigante, también muy difícil, como ya lo he dicho, pues vamos a ir a tope a intentar levantar el torneo. Por resumir, nuestro objetivo prioritario es el de repetir la clasificación de Europa vía la Liga, porque pensamos que es la competición que de verdad te pone en tu sitio. Es la que jugamos regularmente y en la que tenemos que demostrar año a año que somos capaces de clasificarnos a competiciones europeas. Pero, por supuesto, sin poner los límites en las otras 3. Y a continuación, pues voy a decir algunas, compartir algo de reflexión que solemos hacer todas las temporadas, pero que creo que es importante destacar. El primer punto, voy a pasar muy por encima, es el de la dificultad, es obvio, no voy a extender. El segundo es el del consenso. Esto no es algo impuesto, no es que el entrenador diga que los objetivos son estos, o que Mikel lo diga, o el director general. No, es algo que es consensuado entre todas las áreas del club. Estamos todos de acuerdo, desde jugadores a cuerpo técnico y todos los demás que formamos el club en que deben ser estos los objetivos. y es un objetivo que nos incumbe a todos. No solo es un objetivo de Athletic, de los jugadores, no. Es de todos los que formamos el Athletic, de toda nuestra masa social, de todos nuestros aficionados y, por supuesto, en mi opinión, también de los medios de comunicación. Y bueno, ahora paso el turno a Mikel para hacer el análisis del primer equipo femenino.
En el primer equipo femenino también con novedades, evidentemente, y con una reflexión también el presidente con respecto a sus objetivos también de cara a esta próxima temporada.
Habla Mikel en cierta medida de la continuidad de plantilla, del nivel que tenemos, y en cuanto a los objetivos, pues también hay continuidad, ¿no? El que nos hemos marcado es el de igualar la clasificación que obtuvimos el año pasado y están entre las cuatro primeras. Para nosotros es muy importante el consolidar el potencial y la proyección del equipo. No sabéis todos los años lo mismo, que tenemos una plantilla jovencísima, lógicamente cumplen años como todos los demás, pero sigue siendo muy muy joven comparando con los equipos que hay en el resto de, o sea, en el resto de equipos de la competición. Y bueno, este objetivo puede parecer súper ambicioso con el comienzo de liga que hemos tenido. No ha sido el que esperábamos. Hemos sacado un punto en los tres primeros partidos, pero desde luego no estamos preocupados al respecto. Hay que trabajar para darle la vuelta a la situación, pero hay que tener en cuenta que de los tres partidos, pues uno era contra el Barcelona, que es un equipo casi imbatible a nivel mundial, y que quedan 27 partidos por delante. Entonces lo único que nos queda es trabajar a tope, como digo, para darle la vuelta a la situación, y para ello pues tenemos plena confianza en el cuerpo técnico y en la plantilla que tenemos. Entre todos vamos a remar para conseguirlo.
Pues eso es lo que se presenta también como objetivo para el Athletic femenino por parte del presidente, que antes de las dos valoraciones también hacía esta reflexión en la catedral en San Mamés.
La primera es que el reto de Athletic cada vez es mayor. Debido a los éxitos deportivos, la mejora continua año tras año pues es más difícil. Por otro lado, consideramos que es fundamental en esta temporada el combinar ambición con humildad. En el momento en el que nos creamos más de lo que somos, pues vamos a tener un problema y dejaremos de avanzar. Y luego, en cuanto a ya más centrados en el primer equipo masculino, pues como todos sabemos, estamos ante una temporada muy especial, ya que vamos a jugar la Liga de Campeones. Para poder afrontar este reto, pues estamos trabajando desde hace tiempo en montar un proyecto ambicioso que tiene como un eje, quizás el eje, un eje fundamental, quizás el más importante, el del talento. Y es que el talento apuesta por el Athletic, tanto en el medio como en el largo plazo. Si el año pasado destacábamos algunas renovaciones, como la de Unai Simón o la de Vivian, pues este año tenemos que hablar de las de Jaureguizar o Nico Williams. Y eso sumado pues a otras muchas que hemos hecho durante estos meses y años, como por ejemplo, y pues lo voy a citar algunos, Sancet, Prados, Paredes y por supuesto nuestro técnico Valverde. Son jugadores de primer nivel mundial, entrenador también de primer nivel mundial, que han apostado por el Athletic. Entre todos estamos haciendo una apuesta deportiva fortísima y en consecuencia también económica, y pues creemos que es necesaria para una temporada tan exigente.
Reflexiones del presidente de Jon Uriarte. Enseguida volvemos en directo a la rueda de prensa del presidente y del director de fútbol del conjunto rojiblanco sobre lo que se va a hablar seguro en los próximos días y de esta presentación de la temporada.
Lo que queda claro es que estamos muy satisfechos con la plantilla que nos ha quedado. Y vemos la Champions como una oportunidad y como un reto. Por un lado, la oportunidad es que pues nos va a servir, si hacemos las cosas bien, para el crecimiento del club a todos los niveles. Por un lado, en el eje social, porque vamos a dar a conocer pues el Athletic, su historia, sus valores, su filosofía, pues en lugares de primer nivel futbolístico de Europa. Y creo que el otro día pues empezamos con buen pie en este sentido. Creo que tenemos una afición inigualable, el ambiente en San Mamés es impresionante y lo dejamos bien claro contra el Arsenal, y pensamos que esa es la línea a seguir. En cuanto a lo económico, esto es obvio. Va a suponer participar en esta competición supone una, pues una inyección de ingresos importante que nos va a permitir reinvertir en las áreas social y económica. Con eso, pues hacer el círculo virtuoso que tanto nos gusta. Y por último, pues en lo deportivo, pues que te da la oportunidad, hablamos de que tenemos jugadores de primer nivel, pues nos da la oportunidad de demostrarlo en el campo, sabiendo que es muy difícil. Y ahí vamos al reto. El reto que supone la participar en Champions League es que no podemos hipotecar la temporada. Es una competición muy golosa, contra equipazos, y es muy difícil el estar centrado en las otras competiciones. Ese es el gran reto quizás que tenemos para esta temporada. No solo se trata de competir con la máxima ilusión, con la máxima ambición, sino que tenemos que intentar que el equipo no baje el nivel en las otras tres competiciones.
Jon Uriarte, el presidente del Athletic. Enseguida volvemos a las instalaciones del Lezama. Teléfono abierto 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, a San Mamés, no a Lezama, que es ahí donde se está produciendo la rueda de prensa y estas declaraciones de Jon Uriarte sobre su visión de la temporada, la visión, como ha dicho, de conjunto del club, que no es solo la suya, sino que es la visión en conjunto del club, de los miembros de la primera plantilla, del staff y de todos los demás. Hay muchos temas encima de la mesa, mucho análisis que realizar, muchas cosas que comentar. Venga, seguimos. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la tribuna de nuestro Athletic.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Entrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost!
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Atención, últimos días. Hasta el 31 de octubre en Consulpyme gestionamos tu kit digital completo. Cumple la normativa, consigue tu ordenador gratis y olvídate de trámites. Empresas y autónomos, la subvención se acaba. Llama ya a Consulpyme, teléfono 944-76-1124.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Nos vamos a San Mamés. Tema Laporte encima de la mesa. Rueda de prensa en directo del presidente y del director de fútbol.
Y es que por parte del club, la verdad es que durante el proceso hemos sufrido bastante y pues reconozco que ha habido ciertas cosas, sobre todo pues en redes sociales, que consideramos que han sido ataques injustificados. Se nos ha tachado de mil cosas, de pues eso, que somos unos paquetes, que hemos sido un fracaso histórico, ridículo histórico, chapuza insólita, que no sé, mil cosas. Meteros en redes sociales y podéis leer todo esto. Y joder, encima son personas, sé que vivimos en la sociedad de la inmediatez y que hay que hablar de todo y opinar. Joder, pero si no se tiene la información, es algo que encima está todavía en curso y está abierto, yo creo que hay que ser un poco más comedido. Entonces, bueno, pues queríamos compartir lo que ha sucedido con todos vosotros. Y vamos a empezar por la cronología de los hechos. Y consideramos que esto es importante para ver cómo funciona la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque pues a posteriori todos acertamos con... Es muy fácil decidir y es muy fácil acertar con la decisión. Pero a posteriori, o sea, en el momento, pues todas las cartas no están dadas la vuelta y no tienes toda la información que tienes a día de hoy. Y yo creo que con esta cronología pues servirá para que todos lo podamos entender mejor. Entonces, nos situamos en mayo. Vamos al 15 de mayo, que es cuando finalizaba la opción de prolongar el contrato de Unai Eguiluz. Ahí, como sabéis, teníamos en plantilla tres centrales en propiedad, que eran Vivian, Paredes y Geray, en propiedad y operativos, y uno que estaba cedido, que volvía a su club de origen, que era Unai Núñez. Entonces, en el club queríamos contar, en la temporada actual, queríamos contar con cuatro centrales, por lo tanto necesitábamos fichar a una persona. Debido a que íbamos a afrontar una temporada que quizás sea la más complicada o el mayor reto que ha encarado el Athletic en toda su historia en cuanto a número de partidos y el nivel de los mismos, consideramos que necesitábamos experiencia. Necesitábamos gente que llevara tiempo en primera división y a poder ser que hubiera jugado partidos europeos. Unai Eguiluz había hecho una temporada, o sea, es un jugador de muchísimo talento, le conocemos, conocíamos muy bien, lógicamente porque es de nuestra cantera, y había hecho una temporada impresionante en el Mirandés. Pero pensábamos que para la temporada que estábamos afrontando necesitábamos a alguien más experimentado. Y ahí es cuando tomamos la primera decisión y decidimos no prolongar el contrato de Unai y pues decantarnos por dos opciones que había en el mercado, de las muchas, que bueno, muchas, en Athletic nunca hay muchas, de las pocas que había en el mercado, pues apostar por Laporte o por Unai Núñez. Días después, esto es a posteriori, el 23 de mayo, el club conoce el positivo de Geray. Conocer el positivo de Geray no es conocer lo que sabemos ahora. Es conocer que ha dado positivo. Y no sabemos qué puede pasar. Si no va a pasar nada, si le puede caer un día, un mes, 10 meses o 4 años. Y esa información pues la vamos obteniendo poco a poco en las siguientes semanas o meses. Y lógicamente ahí el club se tiene que mover. Porque entonces ya lo que teníamos era dos centrales en propiedad y operativos y un central en propiedad que no sabíamos cuánto tiempo no iba a estar operativo. Y luego aparte, pues una opción de fichar a alguien más. Entonces nos movemos rápido y a mi entender nos movemos muy bien, y pese a que pues Unai Eguiluz tenía opciones interesantes en el mercado, pues hablamos con él y la apuesta por el Athletic y conseguimos traerlo a nuestra disciplina. Entonces, a finales de junio, esto se demora un poco porque él estaba participando en la fase de ascenso, estaba totalmente centrado en eso, pues respetamos sus preferencias, y a finales de junio firmamos el nuevo contrato con Eguiluz. Bueno, durante el mes de junio pues había que tomar la decisión entre las dos opciones de mercado que más nos encajaban, la de Núñez y la de Laporte, y cuidadas haya gente que diga, oye, ¿y por qué no fichasteis a los dos? Y es porque eso era imposible. O sea, no imposible, pero no era lo correcto. Por varios motivos. Por un lado, por el número de centrales que íbamos a tener. En ese momento seguíamos teniendo tres centrales en propiedad y operativos, con el nuevo fichaje de Eguiluz, y era ahí en propiedad y sin saber pues cuánto tiempo iba a estar. Íbamos a ir a por un quinto central. Y no tenía sentido fichar a dos, ¿vale? Somos el Athletic y pues hacemos muchas bilbainadas, pero bueno, esto sería muy responsable. Nos plantábamos en algún momento con seis defensas centrales. Y encima, pues tanto la de Unai Núñez como la de Laporte, pues eran dos operaciones en las que había que invertir. O sea, no era viable el hacer las dos. ¿Y qué decisión se toma en el club? Se toma la de Laporte. Todos los indicios, toda la información que nos había llegado es que era una operación que era factible. El jugador nos había hecho llegar su interés por estar en el Athletic, solo quería estar aquí. Nosotros sabíamos, pues de, también a través del mercado y demás te vas informando, que el Al-Nassr quería prescindir del jugador y se dan todas las condiciones para poder afrontar esa decisión. Y fue la decisión que tomamos. Unai Núñez había estado, lo conocíamos muy bien, es un jugadorazo. Había hecho una temporada muy buena con nosotros, pues lamentablemente no había participado tanto como él quería, porque al final había tenido una competencia brutal, pero los minutos que había estado, que jugado, había rendido muy bien, estábamos todos encantados con él y encima su actitud había sido intachable, pero aquí también en la vida hay que tomar decisiones y en este caso pues decidimos ir por la vía Laporte. Alguien podría decir, ¿por qué no trabajasteis en las dos vías? Yo creo que eso es algo que se puede hacer, pero que es bastante complicado de llevar y es bastante injusto, porque al final tú te vas a acabar decidiendo por uno y al otro le estás dejando en la cuneta. Y bueno, yo creo que con las personas tampoco se puede jugar así. Entonces, bueno, el 24 de julio, pues Unai Núñez firma con el Hellas Verona de Italia. ¿Y qué pasa unos días después? El 30, bueno, en ese momento, repito, estábamos con tres centrales en propiedad operativos y con el caso Yeray. Y unos días después, pues tenemos otra vez la mala suerte de que se lesiona Egiluz. Entonces nos volvemos a plantar con dos centrales operativos, uno lesionado y otro pendiente de sanción. Y aquí ya pues las opciones de mercado se habían reducido muchísimo. Y las analizamos, lógicamente se va por la vía Laporte a muerte y se decide que vamos a apostar por la cantera. Que frente a las opciones que hay en el mercado, las otras opciones que hay en el mercado, tenemos plena confianza en el talento que tenemos en el Bilbao Athletic. Hay varios jugadores encima, no te lo estás jugando toda una carta, varios jugadores que están tocando la puerta del primer equipo y consideramos que esa opción, por diversos factores, es mejor que la de salir al mercado. Por jugadores que quizás pues pueden ser buenos, pero encajan peor en tu forma de jugar, o suponen unas operaciones con condiciones económicas que son una locura inasumible por una diversidad de factores. Y durante los meses de julio y agosto, pues se producen, no estamos parados, lógicamente, no dejamos todo para el último momento, sino que se producen negociaciones entre las partes, entre el Al-Nassr, el Laporte y el Athletic. ¿Qué sucede entonces? Que tampoco lo podíamos anticipar porque no tenemos una bola de cristal, pues que en el Al-Nassr se produce una revolución y pues los propietarios del club deciden ir sacando poco a poco a todos los decisores del club, a todas las personas con las que habíamos ido hablando, al director general, al director deportivo, a toda la cúpula del área deportiva. Como digo, esto tampoco lo podemos anticipar. Y sucede que pues van entrando durante el mes de agosto los reemplazos, que entran a una institución nueva en la que tienen que aterrizar, tienen que conocer todo y encima con sus funciones, como suele pasar al principio, pues algo limitadas, hasta que engrasan la forma de trabajar y demás. Y durante esos días o semanas, pues la interlocución, como entenderéis, o avanzar en la operación, pues fue complicado. Y la verdad es que no sabemos cómo lo podríamos haber desbloqueado. Para que os hagáis una idea, Al-Nassr es propiedad de PIF, del Fondo Soberano de Arabia Saudí, que gestiona más de 900.000 millones de dólares. Para ellos esta operación pues representa, no sé, pero ya hice el cálculo, un 0,00002%. O sea que no era muy relevante para... Tienen cosas más importantes en las que pensar. Entonces, bueno, durante el proceso... Ya cuando se empieza a desatascar, la posición del club en ningún momento fue inmovilista. Incluso se ofreció, en un momento dado, se ofreció más dinero para tratar de acelerar, de desbloquear la operación y de acelerarla. Y gracias a ese gesto, pues se consiguió. Y como digo, pues bueno, a posteriori es muy sencillo el decidir y acertar. Pero bueno, espero que esta cronología por lo menos haya servido para enseñar cómo fue el proceso y cómo fue la toma de decisiones. ¿Y qué pasó el día 1 y los días posteriores? Bueno, pues aquí, primero de todo decir que esto no es algo excepcional. Quizás en el Athletic pues no estamos acostumbrados a este tipo de operaciones. Como somos un club de cantera, no hacemos muchos fichajes y es muy raro que lleguemos al último día de mercado en estas circunstancias. Pese a todo, en este mercado de verano hemos tenido dos, no una de la que no se ha hablado mucho, dos, el que se cerraron el último día. Una es la salida de Unai Vencedor, que también se cerró a ultimísima hora, y otra es el caso Laporte, que es el que estamos analizando. ¿Por qué pasa esto? Pues no es por dejadez, no es porque pues estábamos en la playa tomando el sol, no, es porque pues a veces la vida es así. En todos los aspectos, en todas las industrias, pues hay operaciones que por diversos motivos se van dilatando. Y en el fútbol es muy normal el llegar al último día de mercado con operaciones abiertas. ¿Por qué también? Pues porque hay una especie de dominó. La gente va fichando y cuando fichas uno coges dinero, fichas a otro, se produce el dominó. Y hay piezas del dominó que van cayendo el último día de mercado. Como anécdota, el día anterior a esto jugamos contra el Betis y en la comida ellos estaban súper nerviosos, tenían varias cosas ahí, tenían el caso Anthony. Y yo les dije que yo estaba muy tranquilo, bueno, bastante, bueno, eso es una vila y nada, bastante tranquilo con el caso Laporte, que pensaba que lo íbamos a cerrar bien y demás. Bueno, volvemos al día D, un día imaginaos de máxima tensión, y durante ese día al final pues llegamos a un acuerdo. La postura atlética había quedado bastante clara ya con antelación, pero quedaban algunos flecos, hay otras dos partes también que participan en el acuerdo, y finalmente todas las partes pues llegamos a ese acuerdo. Durante el día, lógicamente, nosotros habíamos redactado los documentos para acelerar las cosas y tenerlo todo listo, y a las 18:47 se remiten los contratos de transferencia y trabajo a las otras partes. Casi dos horas después, a las 20:26, Al-Nassr nos indica que quiere trabajar su propio borrador de contrato y envía el contenido del acuerdo con su modelo de contrato al club. Lógicamente esto lo tienes que revisar, bueno, el equipo jurídico hace un trabajo de la pera para no dilatar. Ahí lo que suele pasar es que te pones a pelear qué modelo es, qué. Pasamos de esa discusión, aceptamos su borrador de contrato para no dilatar la operación y aceptamos trabajar con ello y nos ponemos a revisar. Y en un tiempo récord, pues revisamos el contrato, mandamos comentarios, que vuelen, típico partido de tenis, y a las 21:25 se alcanza un acuerdo. Y Al-Nassr queda como responsable, nos dice que nos va a remitir la última versión del contrato con un cambio mínimo, que era introducir un párrafo. 21:25. Una hora y pico después llega esa versión final con ese párrafo al Athletic, a las 22:45. Hay que revisar eso, se firma y el Athletic a las 23:05 envía al Al-Nassr y al jugador los contratos con nuestra firma. Es el típico circular el contrato, tú se lo mandas a uno, lo firmas, se lo manda a otro y lo recibes. Nosotros lo hicimos en 20 minutillos, pues casi 50 minutos después, a las 23:52, recibimos el contrato de transferencia firmado por el jugador y por Al-Nassr. Y tienes ahí 7 minutos para meterlo en el sistema. Lógicamente has ido metiendo ya más documentación, pero bueno, ahí a todo correr. El Athletic sube la documentación de transferencia al TMS y Al-Nassr no sube la documentación. Y a las 0:51, ya del 2 de septiembre, Al-Nassr confirma la transferencia en TMS, lo que coloquialmente se llama como machear. Y a la 1:21, la Real Federación Española de Fútbol solicita el CTI. Y al día siguiente, el 3 de septiembre, el Athletic recibe la notificación de la REF de que la FIFA deniega inicialmente la excepción de validación. Que esto es algo habitual, es una excepción, pero que es habitual, que está regulada y que se hace para cualquier club que cumpla una serie de circunstancias. Durante ese día, también otro día frenético, el Athletic trabaja en las alegaciones y esa noche, a las 21:10, el Athletic envía las primeras alegaciones a la resolución de la FIFA. La FIFA lógicamente creo que tiene hasta 15 días para tomar su decisión. Durante ese tiempo, los servicios jurídicos del club, liderados por nuestro director general, por cierto, han hecho un trabajo increíble y les doy la enhorabuena, y apoyados también con un equipo jurídico externo, rastrean todo el histórico de todas las operaciones en las que ha habido excepción de validación, también las resoluciones del TAS relativas a este tema, y se amplía, gracias a eso se amplía, se hace un trabajo impresionante y se amplía el escrito de alegaciones del Athletic que se manda a la FIFA el 10 de septiembre a las 20:35. Y el 11 de septiembre, al día siguiente, a las 17:26, recibimos la resolución favorable de la FIFA. Y bueno, creo que tiene que quedar claro lo siguiente, y es lo primero, que el Athletic cumplió con todas sus obligaciones en tiempo y forma, incluida la presentación en el TMS de todos los datos y documentos necesarios. Segundo, los documentos no fueron presentados en plazo por el club de origen. Tercero, la FIFA, para no perjudicar al club de destino en el caso de que solo el club de origen incumpla sus obligaciones en el TMS, puede conceder la autorización para solicitar el CTI si, por motivos ajenos al club de destino, se ha solicitado el CTI en el TMS después del cierre del periodo de inscripción. Es la denominada excepción de validación que os decía. La Federación Española solicitó el CTI del jugador, pero FIFA entendió en primera instancia que no se daban las condiciones para conceder esa excepción de validación. El Athletic presentó documentación adicional a FIFA, probando que toda la documentación estaba firmada por todas las partes y subida al sistema antes del cierre de mercado, y que la operación se había formalizado en plazo y forma por su parte en el TMS. La FIFA realizó una auditoría del proceso para comprobar que así había sido y finalmente se obtuvo la autorización para la solicitud del CTI del jugador. Y por último, la FIFA es muy estricta en el cumplimiento de su normativa y los errores ante la FIFA se pagan. El Athletic ha actuado con diligencia y lo ha podido demostrar. FIFA no hace excepciones. Y si tenemos el CTI es porque hemos cumplido y esto se ha podido comprobar. Y bueno, con esto creo que pasamos al turno de preguntas.
Gracias por la explicación, pues sí.
Bueno, pues ahí está la explicación clara, con horario incluso, con días y todo, del caso Laporte, y explicada por parte del presidente John Uriarte, que ha quedado bastante claro. A las 23:57 se cargaron todos los documentos, unos minutitos, pero en orden y en línea. Y como indicaba también el documento, a finales de julio estaba todo muy encaminado para que Laporte llegase al conjunto rojiblanco, y los cambios en Al Nassr a última hora precipitaron esa situación del último momento. Evidentemente, y sin ser John Uriarte ni estar en la mesa de negociación, pues bueno, un poco todo en la línea de lo que te hemos venido contando también en Radio Marca y en Radio Marca Bilbao, y afortunadamente pues se ha podido dar esa inscripción de Aymeric Laporte en la Liga, ya está inscrito, y además se va a poder dar también la inscripción en la Champions, con lo cual pues bueno, yo creo que es para congratularse y para saber que efectivamente, como decía el presidente, de centrales que tenía el conjunto rojiblanco, centrales habilitados para poder jugar, pues bueno, ahí están los tres, Laporte con Vivian y con Paredes, y los demás pues no están por los diferentes motivos que ha ido explicando, claro, la lesión de Giluz, todas estas cosas que han ido sucediendo. Venga, enseguida volvemos, rueda de prensa en directo, San Mamés, el presidente y el director de fútbol analizando este inicio de temporada, el mercado, caso Laporte, todo encima de la mesa.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696 036 1-800-196-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Pilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Volvemos a San Mamés, sigue hablando el presidente del Athletic, Jon Uriarte, tiempo de preguntas y respuestas.
Bueno, ubeti baikorrak izan gara, baina bueno, bagenekien ba arrisku bat zegoela, ezta? Zuk ez duzun kontrolatzen ez duzun zerbait delako. Baina esan du danez, ba Athleticek ondo egin zuen lan, epe barrean igo zuen informazio dokumentazio guztia, eta ba gauzak ondo egin genituen, eta bagenekien hori erakusteko gai baginen, ba jokalaria gurekin egongo zela eta baikorren ginen. Baina bueno, arrisku hori bazegoen bai.
El riesgo de que no estuviese finalmente Laporte, sobrevoló en algún momento, claro que sí, el Athletic. Vamos con más preguntas.
Buenas, presidente. Javier Ortiz de Lazcano del Correo, buenos días. Le quería preguntar por San Mamés, que acaba de responder hace un minuto. Usted abrió el otro día la puerta a una posible ampliación o a buscar más localidades. Me gustaría que hablara un poco sobre esto y que dijera si se marca algún plazo previsto y alguna previsión sobre aumento de aforo en estas primeras aproximaciones al asunto y de presupuesto. Muchas gracias.
Sí, hola, buenos días. Estoy buscando lo que dije exactamente, que fue lo siguiente. No, en ningún momento abrí la puerta para a nada, creo yo, pero bueno, pido disculpas si no me expliqué bien. Y lo que dije fue, bueno, en Bilbao siempre me preguntan acerca de la lista de espera de más de 7.000 socios. Digo, bueno, en Bilbao siempre ha habido listas de espera para ser socio. Es algo que es muy demandado, ya que el estadio tiene la capacidad que tiene. En estos momentos tenemos más de 7.000 personas en lista de espera y casi todos los partidos con asistencias de récord, con todas las entradas vendidas, como por ejemplo en el día de hoy, refiriéndome al partido contra el Arsenal. Pero bueno, estamos ahí viendo si podemos ampliar, sacando localidades debajo de los asientos, nunca mejor dicho. Y ya veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para poder ampliar el estadio. Pero tampoco quiero dar titulares, aunque parece que no lo conseguí. De momento tenemos que explotar lo que tenemos aquí. Entonces yo no he abierto la puerta a nada. Y pido disculpas si no me expliqué bien o no se me entendió bien. Lo que nosotros lo que quería decir es que nosotros tenemos una fuerte demanda de personas que quieren entrar como socios del Athletic. Y también de personas que quieren comprar una entrada para ver alguno de los partidos. También hay una demanda impresionante de personas por el Club Athletic, que es los que les da preferencia para poder adquirir una entrada. Y en realidad el estadio está prácticamente completo. No hay papel a la venta, no se pueden atender estas peticiones. Entonces nosotros, en el día a día, lo que trabajamos es en tratar de optimizar el estadio que tenemos a día de hoy, y es en lo que se está trabajando, pero esto es un trabajo del día a día, no creo que sea ni digno de que sea una noticia o que acapare titulares. Es como si dijera pues que estamos mirando si movemos la gente del equipo de Ibaigane a San Mamés o a Lezama y tal. Pues aunque se está mirando continuamente, que no significa que vayamos a dejar Ibai Gane, que podría ser otro titular. O sea, creo que en nuestro trabajo del día a día hacemos un montón de cosas. Y entre ellas, lógicamente, trabajamos en tratar de aumentar la capacidad que tiene San Mamés con las limitaciones que tenemos actualmente. y es lo que se está mirando. Pero bueno, no creo que sea noticia el aumentar en 10 localidades el aforo, como ha pasado, pues no sé, la temporada pasada, o como va a pasar esta. Espero que sean algunas más, pero bueno, que son trabajos que están en curso. Como digo, esto es el día a día del club, y en ningún momento estamos pensando en hacer una inversión millonaria con unas obras cualquier tipo para elevar la capacidad a ninguna cifra. Entonces, pues no puedo contestar a las otras preguntas porque es algo que no se ha planteado.
Alfonso. Sí, Bayón, comentabas, tenéis el visto bueno de la FIFA con la POR. ¿Cómo está con UEFA para la Champions? Creo que no hay opción de inscribirlo por lesión, ¿no? Por lesión de Prados, pero ¿cómo está en el tema este?
Bueno, ese, al igual que sucedió con el proceso post cierre de mercado, pues algo en lo que estamos trabajando en el club, lo estamos haciendo de forma silenciosa. De manera interna. Nuestra opinión es que tiene encaje, que estamos dentro de la normativa. Y pensamos también que habiendo tenido toda la documentación, o sea, habiendo recibido el OK de FIFA, habiendo demostrado que teníamos toda la documentación firmada, que la subimos en forma y en tiempo, pues que no pudiera jugar la Champions League, ¿no? Entonces, bueno, es algo en lo que estamos peleando a nivel interno con la UEFA para demostrar que las cosas se hicieron bien y que podamos disfrutar del jugador esta temporada.
Edu.
Buenas, presidente. Bueno, te quería preguntar sobre el tema de Nico Williams y si en algún momento temiste que podría ir al Barcelona y si el Barcelona en algún momento os llamó a vosotros para saber del interés de ellos por Nico Williams. Gracias.
Sí, bueno, tenemos, lo he dicho anteriormente en euskera, creo que tenemos un talento impresionante en el primer equipo masculino. Y como tal es normal que nuestros jugadores susciten interés en algunos equipos, ¿no? Y entre ellos pues equipos que se pueden ser considerados punteros de Europa. Y en este caso pues Nico está dentro de esa categoría. Es un jugador increíble y tenía muchísimo interés de clubes los llamados poderosos a nivel europeo. Esto entiendo que es algo normal. Y nosotros lo que hicimos fue, desde hace tiempo estábamos trabajando en prolongar su contrato, y lo que hicimos fue trabajar más duro en ello hasta que al final lo conseguimos. Y para mí lo importante pues es eso, es que es bueno tener este tipo de jugadores, es normal que haya interés por ellos, porque tienen muchísimo nivel, y es importantísimo para el club el ser capaces de retener este talento, y al final pues tuvimos suerte y lo conseguimos.
Morca.
Hola, Diego, buenos días. Una vez que habéis explicado todo el caso Laporte pormenorizado desde junio y una vez conocida también la resolución por parte de FIFA dándoos la razón desde el club, ¿creéis que podíais haber hecho algo mejor o creéis que todo lo que hicisteis que estaba en vuestra mano estaba perfectamente hecho para este caso?
Bueno, creo que en todas las cosas que hacemos somos muy autocríticos, sea el resultado el esperado o no. Porque siempre se puede mejorar. En este caso, seguramente hayamos cometido errores, seguramente haya habido cosas que se podrían haber hecho mejor. Pero bueno, hemos hecho este ejercicio de transparencia y de compartir con vosotros para que entendáis cuál ha sido el proceso de toma de decisiones. Y viendo esto, nos ha costado encontrar formas de haberlo gestionado de una manera a través de la cual hubiéramos obtenido un resultado mejor. Hombre, una es muy fácil. Si voy a hacer una cifra que sea ridícula para no generar otro titular. Si tú pones sobre la mesa 500 millones, pues aunque no haya decisor, seguramente surgirá un decisor en la otra parte y lo aprobarán. Pero no estaría siendo diligente, estaría siendo muy responsable. Entonces, viendo cómo fue el proceso de decisión, creo que fue correcto todos los pasos que fuimos dando y que el club actuó con profesionalidad y con rigor. Incluso en los momentos más duros, que fueron los del día 1 de septiembre, en las horas de máxima tensión, se hizo un trabajo increíble de documentar todos los pasos que se estaban haciendo por vías diferentes a las de los sistemas habituales, y eso habla muy bien de pues eso, de la capacidad que tienen las personas del club en trabajar bajo presión y de poder pues enfrentarse a los escenarios más inesperados.
Akaitz.
Sí, Joan, hablando de lo que se ha hablado de Laporte, toda la cronología del caso, yo te quería preguntar por qué no se comparte la cifra de la operación, la cuantía. ¿Cuánto se ha cerrado esa operación de Laporte?
Bueno, está Miquel también, por si le queréis hacer alguna pregunta, ¿eh? Por eso, bueno, es algo que es habitual, no solo no compartimos las cantidades de los traspasos hasta que no preparamos la memoria anual.
Peña.
Sí, John, una de las derivadas de tus declaraciones del domingo, de las que se han hecho pues una interpretación equívoca que aquí has matizado, bueno, llevaban a pensar en que estabas planteando algo más allá de junio de 2026. ¿No te planteas nada más allá de ese horizonte?
No. Fácil respuesta.
Alberto.
Sí, hola John. De la situación de Nico Williams, ¿la ampliación tan larga de contrato era algo que teníais trabajado previamente? ¿Estabais sobre esa base o fue una respuesta a todo lo que se estuvo generando en torno al Barcelona?
Ya sabéis que no hablamos de las tripas de las operaciones. Nosotros lo que queríamos era retener el talento. Queríamos que, lógicamente, disfrutar este jugador en largo plazo, y fue una decisión que tomamos las dos partes que nos encajaba a los dos, y creo que fue una decisión correcta.
Ortiz.
Insistiendo con el tema, Nico, presidente, ¿habló con Laporta durante aquellos frenéticos días? ¿Lo ha hecho después? ¿Y cómo juzga sus relaciones con él? ¿Cómo son sus relaciones con él?
He dicho que no damos detalles de las operaciones, sobre todo si no entendemos bien el motivo del mismo, pero yo no suelo involucrarme en las conversaciones, no, entonces no hablé con Laporta ni antes ni después de la operación, igual que tampoco he hablado con nadie de Al Nassr o con nadie de Osasuna. Y en cuanto a las relaciones, pues las relaciones son frías, lógicamente, pero son cordiales y de máximo respeto desde el club. Respetamos al Club Barcelona, al Fútbol Club Barcelona como institución, y no tenemos nada en su contra.
Beltrán.
Sí, para Miquel, la lesión de Beñat Prado ha sido un fastidio y es una puñeta para el resto del verde. ¿Se ha contemplado algún momento, o se va a contemplar a partir de enero, recuperar de la cesión, o si está contemplado en sus contratos de Gerenabarrena, del Castellón, o de Canales, del Racing, o de Vencedor del Levante? Gracias.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Javi, que es una hazaña increíble, pero bueno, parte de esa ambición de tener una plantilla lo más larga posible, de aquí a enero, desde luego, que nos da diferentes opciones dentro de la plantilla, o incluso con algunos jugadores de Bilbao Athletic que también pues están dando pasos. Los cedidos nuestros, pues siempre intentamos que tener la mayor protección posible por este tipo de cosas, teniendo el mercado que tenemos. Y bueno, hasta enero tenemos mucho tiempo de ver qué pasos van dando jugadores que pueden sustituir a Beñat dentro de nuestra plantilla, cómo están también nuestros cedidos. No queremos interrumpir tampoco cesiones que estén siendo pues muy exitosas en cuanto al desarrollo del jugador, si aquí no van a tener un rol de verdad que puedan sumar. Y bueno, de aquí a enero tenemos tiempo y tenemos todos los escenarios abiertos.
Alfredo.
Hola John, buenos días. Respecto al fichaje de Nico, ¿cómo fue de determinante vuestra visita a los responsables de la Liga de Fútbol Profesional para que finalmente Nico renovara por el Atleti?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Nosotros lo que hicimos fue una visita a los responsables de la Liga para primero tratar muchos puntos que teníamos pendientes relativo a la relación entre el club y la patronal, y segundo porque queríamos estar seguros de que la normativa se cumplía ante pues las informaciones que se publicaban sobre las limitaciones de cara a poder fichar o inscribir, mejor dicho, por parte de uno de los clubes que estaba interesado. En ningún momento en ese encuentro se compartió nada de información confidencial por parte de la Liga, del Athletic Club. Es que tampoco era ni necesario. pero no sé el grado de influencia que pudo tener algo así en la renovación de Nico.
Iñaki.
Hola Mikel, quería preguntarte un poco por el, a ver si se está notando, porque ha habido cambio de preparador físico en el Atleti, bueno, parece como que no han empezado tan frescos o con tanto, no sé, como decía, con tanta chispa como la temporada pasada. No sé si se nota o no se nota, o cómo lo valoráis vosotros.
Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a Ross, que hizo un grandísimo trabajo las tres temporadas anteriores con nosotros y también en la época anterior de Ernesto en el club. Era un hombre de máxima confianza de Ernesto, tuvo una situación pues personal que nos trasladó y a partir de ahí teníamos que un poco pues abrir las posibilidades de sustituir a Ross. Hicimos un trabajo conjunto con el cuerpo técnico y el departamento de rendimiento del club, valorando todo tipo de posibilidades, de perfiles, pues aquí euskaldunes, a nivel nacional, a nivel internacional también. Y bueno, yo creo que en las diferentes entrevistas que fuimos teniendo, todos coincidimos que la figura de Luis pues era el que mejor se podía adaptar al cuerpo técnico de Ernesto, a la idea del club, a la idea de pues esos trabajos sobre los chicos, de encajar también en el vestuario, y nosotros estamos muy muy contentos con Luis. Por dar un dato, en las dos primeras jornadas de Liga, ante Sevilla y Rayo Vallecano aquí en San Mamés, fuimos el equipo de la Liga con mejores datos físicos. Fueron partidos que pues de mucho ritmo, de mucha exigencia, y dimos los valores más altos. Entonces no creo que se esté echando de menos, el equipo está trabajando perfectamente, Luis se adaptó desde el primer día a lo que pedía Ernesto, hizo un trabajo previo pues muy potente en verano de empaparse también de un poco cómo venían trabajando temporadas anteriores, y en ese sentido pues bueno, felicitarle a Luis porque estamos muy contentos con él.
Luis Mari.
Sí, para John, ¿cómo valoras la rueda de prensa de Geray y si crees que una sanción de 10 meses es mucho por un accidente, un error humano?
Bueno, yo me imagino que la rueda de prensa tuvo que ser muy dura para él, porque enfrentarse a algo así, sobre todo si no estás acostumbrado, pues es muy complicado. Pero bueno, lo hizo de una manera increíble, con una entereza admirable y con una franqueza también que es digna de mención. Creo que fue un ejercicio muy bueno para poder compartir lo que había sucedido y su sentir en ese pues ante esta dura situación. Y en cuanto a la sanción, pues ¿qué te voy a decir? Pues que 10 meses me parece muchísimo. Al final ha quedado demostrado que el jugador cometió un error, que tomó una sustancia, perdón, unas pastillas de forma accidental, equivocada, y que por un error que es humano, que se ha demostrado que es algo puntual, que encima no tiene ninguna influencia en el rendimiento, pues que casi te pierdas una temporada entera, pues es algo durísimo. Entiendo que sea en el contexto de pues la lucha contra el dopaje, pues así lo acepto, pero yo creo que si buscamos justicia, pues tendría que haber sido menos tiempo.
Alberto.
John, me gustaría saber un poco la posición del club sobre la posibilidad de que la Supercopa Femenina se juegue en Estados Unidos. ¿Cómo lo veis?
Nuestra postura es favorable. ¿Por qué? Lo he explicado antes en mi exposición. Yo creo que el fútbol femenino tiene que seguir desarrollándose. Y hay unos mercados, como puede ser unas ligas, como puede ser la inglesa o la estadounidense, que están mucho más desarrolladas, que generan un interés altísimo. El otro día estuvimos hablando del tema en la cena con el Arsenal, que es el ejemplo dentro de la liga inglesa femenina, que mejor está gestionando la asistencia a sus partidos. Los hace en el Emirates y está consiguiendo una venta de entradas espectacular de miles de personas, con pues la generación de ingresos que ello supone y con la generación de interés por el fútbol femenino que ello supone. Luego nos contaron un montón de cosas que hacen, como por ejemplo en los ambiguos, pues venden cosas diferentes, que cambian los productos que se venden en la tienda, en función de si hay partido de chicos, día normal o partido de chicas. O sea que los tíos están haciendo cosas muy buenas. Y eso lo aprendimos, bueno, hemos estado investigando, lógicamente, tenemos muchos aprendizajes que tenemos en el club, que tenemos que implementar, pero en esa cena, pues conocimos algunas buenas prácticas que nos parecen interesantes. Y en Estados Unidos, el deporte femenino en general y el fútbol en particular se gestiona muy bien. Entonces, para nosotros pensamos que es una buena oportunidad para ir a un mercado en el que este tipo de cosas se organizan muy bien, aprender de las buenas prácticas de allí y que eso nos permita hacer crecer todavía más el proyecto femenino. Eso por un lado. Y por otro lado también, el poder dar a conocer, al igual que estamos haciendo en los chicos a través de la Liga de Campeones esta temporada, pues en las chicas el poder dar a conocer lo que es el club, lo que son nuestros valores, nuestra tradición, nuestra filosofía en un mercado tan interesante como el de Estados Unidos. Entonces por eso estábamos a favor. Y luego ya por último, con esto acabo, creo que para las jugadoras será una experiencia muy atractiva y muy interesante y muy enriquecedora.
Bien. Y en esta línea, el partido entre el Villarreal y el Barça, que parece que se está planeando para ir a Miami, ¿qué postura tiene el club? Y si cree que el Athletic podría también celebrar un partido de liga en el extranjero.
Pues sobre ese tema no tenemos una postura muy definida y el motivo es que nos falta información. Al final, prácticamente todo lo que sabemos de ese partido es lo que ha salido en medios de comunicación. Y yo creo que para poder formarte una opinión y tener una postura es necesario pues, no opinar de un partido concreto, sino conocer ese partido que supone dentro de la que supongo que sea una estrategia de internacionalización de la Liga. Dicho esto, creo que estamos compitiendo, en la Liga competimos contra otros torneos, contra la Bundesliga, contra la serie italiana, sobre todo contra la Premier League. Están apareciendo otros torneos, como puede ser la Saudi Pro League, que están invirtiendo muchísimo dinero y llevándose talento importante. Es decir, estamos en un entorno competitivo en el que hay que defenderse. Y creo que la estrategia internacional es parte de esta defensa. ¿Por qué? Pues porque los derechos de televisión se venden a nivel local, pero luego también se venden en el resto de países. El sacar partidos fuera es algo que ya se produce en otras disciplinas, otros deportes. Lo hace pues la NBA, lo hace la NFL, incluso en fútbol también lo hemos vivido. Pues lo estamos sufriendo o disfrutando, depende quién te dé una cosa u otra, en la Supercopa masculina, por ejemplo. Entonces, entra dentro de lo normal el que haya un partido que esté fuera. Dicho esto, creo que tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque puede influir en el resultado del partido, por lo tanto estaría condicionando la competición. ¿Por qué el partido Villarreal-Barcelona se juega en Estados Unidos, quizás dando una ventaja al Barcelona en este caso, porque allí va a tener mucho más apoyo y es como si jugara de local? ¿Y por qué no se juega, pues yo qué sé, la Real contra el Alavés? Eso por un lado. Por otro lado, también desconocemos el dinero, los ingresos extra que se van a generar de ese partido, cómo se van a repartir. Oímos que pues el Villarreal iba a pagar el viaje a todos sus socios, pero bueno, si haces los cálculos, pues sale una cantidad altísima de dinero en un viaje así. ¿Y cuánto van a recibir? ¿Quién va a recibir cuánto? Y el dinero que sobra, ¿qué va a la Liga? ¿Pero y cómo lo repartimos? ¿Con qué criterio? Y luego, por otro lado, ya pensando más en nosotros y en nuestra afición, pues aquí estoy de acuerdo en lo que comentó Unai Simón, ¿no? Que, joder, si a nosotros nos dicen que hay que jugar un Athletic Real Madrid, un Athletic Barcelona en Miami, pues creo que no sería plato de buen gusto. Creo que por parte de nuestra afición, de nuestra masa social, sería algo que es inaceptable. Entonces, bueno, al final no he contestado casi a tu pregunta porque es un tema del que tampoco tenemos mucha información, pero como puedes ver, para poder formarnos esa opinión necesitaríamos pues tener más claridad sobre todo ello.
Sí, hola, buenas. Iker Zamayoa, Onda Vasca. Estaba dirigida para Mikel. Yo te quería preguntar un poco por Álvaro Yaló, que ha salido cedido a Qatar. ¿Qué motivos os hicieron pensar que esa liga era buena para su progreso? Y si a pesar de que haya salido cedido, dais por cerrada su etapa en el club. Gracias.
Sí, desde luego que no damos por cerrada su etapa en el club. Es una situación que nos planteó el propio Álvaro y su agente, la posibilidad de salir allí. Álvaro es un cedido más dentro del club. Todos los cedidos están bajo la supervisión y seguimiento de un propio departamento que lidera Víctor Moreno, de seguimiento a jugadores cedidos en fútbol profesional. Hacemos con ellos videollamadas casi semanales analizando sus partidos. Los jugadores que están cedidos en clubes cercanos a Bilbao incluso vienen a Lezama a ese tipo de análisis. Álvaro está metido en esa rueda. Es verdad que era una operación pues que podía ser interesante para todas las partes y que bueno, que aunque suene exótico, el propio Aymeric Laporte, con el nivel que tiene y el estatus que tiene, viene de una liga similar a la Qatarí, ha estado 2 años y estoy casi convencido que ningún socio del Atlético ha puesto en duda su incorporación desde allí. Entonces todo pasa por ayudarle a Álvaro a recuperar el nivel que mostró en Braga, a poner las herramientas, a estar muy cerca, a estar cerca también del club que ha recibido la cesión, y entre todos hacer un trabajo bueno para poder ver su mejor versión, que es verdad que el año pasado pues no estuvo en esa.
Ortiz.
Bueno, es también para Mikel y también sobre Yalo. Después de una inversión tan potente como 15 millones de euros, ¿por qué se ha tenido tan poca paciencia con él? ¿Por qué después de un año sale fuera?
Bueno, a ver, es verdad que la inversión que hicimos entendíamos que teníamos que hacerla. El mercado así lo marcaba también. No éramos el único club que estaba dispuesto a hacer ese tipo de inversión. Seguro que había también clubes, seguro o sabíamos que había clubes que estaban también metidos en ello. Y bueno, en ese sentido, después de una temporada pues realmente mala para Álvaro, que no sacó el nivel, que no terminó de jugar lo que todas las partes queríamos y que en lo personal también pues no terminó de pegar ese paso adelante, teníamos claro que una segunda temporada aquí en el Athletic en un rol similar pues no nos lo podíamos permitir. A partir de ahí pues internamente y con sus agentes y con el jugador pues buscamos pues diferentes opciones, y es verdad que esta pues satisfacía a todas las partes, en lo deportivo, en lo económico, y bueno, llegamos a un acuerdo. Y como he repetido, o sea, como he dicho en la anterior pregunta, aunque la liga suene exótica, pues no es un jugador que esté fuera del radar, sino que está metido dentro de todo nuestro seguimiento, y queremos ayudarle a Álvaro para recuperar su nivel y que las decisiones tomadas pues que tengan más fuerza.
Hola Miquel, buenos días. La dirección deportiva de Atleti se planteó la incorporación de Iván Martín, y referente a ello, el hecho de que el Girona impusiera una supuesta cláusula de opción de compra obligatoria, ¿fue lo que rompió las supuestas negociaciones?
Bueno, ya sabéis que no hablamos de jugadores de otros equipos. Es normal que se hable de jugadores, opciones, de rumores, más en el Athletic, que los nombres pues suelen ser muy reducidos. Pero bueno, yo creo que es una posición, la de interior, media punta, que en el club pues tenemos buen número en primer equipo, tenemos jugadores cedidos en fútbol profesional que están haciendo muy bien. Si miramos a Bilbao Athletic o a Baskonia, vemos jugadores muy buenos en esas posiciones. Y bueno, entiendo que en estos meses de verano siempre salen nombres y la gente pues bueno, le hace poder hacer ilusión, pero creo que tenemos que poner en valor lo que tenemos en casa, nunca dejar de mirar el mercado para mejorar la plantilla, pero bueno, no puedo entrar en ese tipo de rumores.
Vamos con las tres últimas, Alfonso.
John, bueno, has comentado todo el tema del aporte cronológicamente. En toda esa negociación, ese proceso, ¿tenéis o tienes como club algo que reprochar a Al Nassr? ¿Tenéis la constancia o la sospecha de que pudo cruzarse por medio también alguna oferta que os hizo a vosotros incluso mejorar la vuestra, ya sea Leverkusen, Nápoles, lo que sea?
Bueno, no me puedo meter en sus zapatos, como suele decir en inglés, que no sé lo que se estaba viviendo allí, las circunstancias que tenían. Entonces tampoco tengo nada que reprochar, salvo que sí, en ciertos momentos pues la interlocución era complicada y no era ágil,
pero como digo, me imagino que responde a las circunstancias que han vivido ahí de cambio total en la dirección tanto general como deportiva. Y eso es en cuanto a la primera parte de la pregunta. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, lo dijo Aymeric aquí mismo el otro día, que él había generado mucho interés en otros equipos de fútbol, en equipos punteros. Es normal que estos equipos hagan ofertas y es normal que el Al Nassr quisiera maximizar el montante del traspaso. Pero al final, pues el jugador quería venir a Athletic y Athletic tenía pues la capacidad económica o la disponibilidad de dinero para hacer una operación que era de X millones. Esto es algo bastante, bastante normal en el fútbol. A nosotros nos ha pasado, pues históricamente nos ha pasado en años recientes, que tú buscas una operación para un jugador tuyo que puede ser muy atractiva a nivel económica para ti, incluso para el jugador, pero el jugador no quiere irse al equipo que tú has encontrado, y finalmente pues acaba yéndose a un equipo que te paga un traspaso menor. Pues ahí como club, pues lógicamente no puedes imponer lo que tú quieras, tienes que llegar a un acuerdo con el jugador y con la otra parte. Son circunstancias, no digo que todas sean así, pero depende de cada negociación, pues a veces tiene más peso una parte, a veces tiene más peso otra parte, y en función de eso se acaban cerrando las operaciones. En este caso está claro que hubo interés por equipos muy potentes, que según parece podían llegar a ofertar más que nosotros, pero para eso ha sido vital el que el jugador dijera que solo quería venir al Athletic.
Iván.
Hola, John. Buenas tardes ya. Como presidente del Athletic, sede de San Mamés, quería preguntarte por ese Euskadi Palestina que se va a celebrar el próximo 15 de noviembre. ¿Qué opinión te merece? Gracias.
Bueno, no, tampoco tengo mucha información al respecto porque todavía no está confirmado. Pero bueno, en este punto y relacionado a este tema, pues creo que no es tanto pues la opinión que pueda tener yo sobre el asunto, sino más que nada lo importante es la opinión que tiene el club, ¿no? Y en el club nos regimos pues por lo que está aprobado por los socios. Y en este caso son los reglamentos, y entre ellos el reglamento de responsabilidad social corporativa y buena gobernanza. Y pues este reglamento, que como digo está aprobado por todas las sociedades y los socios, se posiciona claramente en defensa de los derechos humanos y en contra de todas las atrocidades que se están produciendo. Entonces, pues a nosotros, pese a que el partido nos consta que todavía no está cerrado y que la federación está trabajando en que se celebre, pues sí que estamos en contacto permanente con la Federación Vasca para colaborar en la medida de lo posible en la celebración del mismo. Nos pidieron jugadores, lógicamente, nos pidieron que se pudiera celebrar en el estadio, y para Athletic pues ha sido claro el colaborar en esta iniciativa, que como digo todavía creo que no está confirmada oficialmente.
Iñaki.
Sí, Miquel, dos nombres propios. Habéis inscrito a Izaguirre en la lista de la Champions y todavía no ha jugado. Creo que la habéis tenido que operar ha habido un proceso ahí, a ver si me lo podías explicar un poco. Y luego también me gustaría saber por qué no ha seguido Naikari, no le habéis hecho oferta de renovación, no la has mencionado tú en la lista de bajas que has dado de las chicas.
Sí, en el caso de Ander es un central que incorporamos el año pasado de Ibarbé. Se estaba recuperando de una lesión de cruzado. La última parte de la recuperación ya la hizo en Lezama. No estuvo muchísimo tiempo disponible la temporada pasada, pero lo que pudo jugar lo hizo a grandísimo nivel. De hecho, llegó a ir convocado con primer equipo en partido oficial. Este verano ha tenido una pequeña intervención en la misma rodilla para hacer una pequeña limpieza, una artroscopia, para mejorar una pequeña dolencia que tenía, que no era de mucha importancia. Ya está en dinámica de Bilbao Athletic, ha estado ya convocado y creemos que va a estar pronto disponible. Está John De Luis también en esa lista, en dinámica primer equipo. Hay otros buenos centrales también cerca del primer equipo. Duñavitia, Monreal también jugaron contra Osasuna en la Euskal Copa. Y bueno, yo creo que que tenemos buenos centrales en Bilbao Athletic y Ander es uno de ellos. Y respecto al tema de Neykari, no está metida Neykari y otras jugadoras que también han salido, porque el análisis está hecho a partir de julio y agosto. Son salidas, pues Marte Unzue, una leyenda de Athletic con muchísimos números, Mariana Cerro, otra de las capitanas, Ichazo Miranda, Neykari, una serie de jugadoras que no he mencionado precisamente porque era parte del mercado de verano. Pero bueno, desde aquí, pues bueno, está en Inglaterra jugando en Nottingham y que tenga muchísima suerte. Sé que el otro día hizo gol y bueno, le deseamos lo mejor.
Venga, vamos con dos bolas extras y se acabó, ¿eh? Alfredo.
Miquel, buenas tardes ahora. Simplemente desde la dirección deportiva, ¿cuándo se prevé que Merik pueda debutar con el primer equipo, pisar el césped y jugar con sus compañeros?
Pues mira, nos ha sorprendido positivamente porque ha venido para la situación que él había vivido con un verano pues tremendamente difícil y sin estar en dinámica del equipo, sin poder jugar amistosos, ha venido muy bien. A todos nos pide el cuerpo correr y la cabeza nos pide ser un poco sensatos y ir paso a paso para que esa mini pretemporada que han diseñado para él, pues que cuando pueda entrar esté de verdad en condiciones. Y bueno, yo creo que ahí de la mano de los preparadores físicos y Aymeric y el míster, pues con las ganas y la excitación, pero bueno, con precaución para no cometer errores y perderle.
Sí, John, yo precisamente también sobre Aymeric quería cuestionar. ¿Tenéis algún plazo para presentar esa documentación ante la UEFA para intentar conseguir su inscripción? Y si sabéis si ellos a su vez tienen algún plazo para poder daros la razón o no.
No, bueno, no contamos con ningún plazo, pero es una materia que es de máxima urgencia para nosotros. Y es en lo que estamos trabajando en cuerpo y alma para intentar acelerar todos los plazos.
Venga, Rich, haz que no.
Bueno, John, bukatorretik, Euskal Selekzioa Palestina, iritzia, mesedez, klubaren ikuspuntutik.
Bueno, ba, ez da nire, garantzitu dena ez da nire ikuspuntu, ez da, klubaren abaizik. Bakigu, ba, atletikek bakiaren alde duen kompromisua, zalantza guztietik kanpo dagoela. Ba, klubeko bazkide bakoitzak beritxe izan dezake. Baina hemen ba, klubaren jarrera eta da garrantzitsuena, bere reglamenduan gisa eskubideen defentsan. Bueno, badakigu oraindik ba, partidu hori ba, ofiziala ez dela, baina bueno, Euskal Federazioa gugana etorri zenean, ba, laguntza eskatuz, ba, reglamendua dela bitarte, oza, reglamenduen bitartez, ba, erabaki genuen, ba, ona zela laguntza eskaintzea, ezta? Eta horregatik ba guri jokalariak eta gure zelaia eskaini diogu federazioari. Eta bueno, partidu hori azkenean jolasten bada, ba oso pozik eta arrongo gara, ba laguntza hau eskaini dugulako.
Venga, eskerrik asko, eh.
Hasta aquí la rueda de prensa de John Uriarte y de Miquel González, rueda de prensa con una presentación previa, evidentemente, de los objetivos del conjunto rojiblanco. Entrar en Europa vía Liga vuelve a ser el principal de los objetivos marcados por el presidente y por el club en general para esta temporada del conjunto rojiblanco. Así que aquí en Radio Marca y con vosotros lo analizamos todo y con los miembros de la tribuna del Athletic que ya están sentados aquí en esta mesa. Asier García, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, señor Guardión.
Fran Rodríguez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
a
todos.
Jorge Cerrato, hola, Jorge.
Hola,
buenas. Bueno, pues empezando por el final, efectivamente todavía no está confirmado, pero ha habido un comunicado de la Federación Vasca que efectivamente se está trabajando en ese partido amistoso con la selección de Palestina para reivindicar la paz como elemento fundamental de ese choque y luego pues diferentes cuestiones que estaban obviamente hoy de actualidad para escuchar al presidente. Empezamos por lo de siempre, lo de los objetivos. Objetivo, entrar en Europa vía Liga, el principal de los objetivos.
Sin duda.
No hay mucha pega.
No, está claro. O sea, la Liga es lo principal esta temporada. Tenemos la Champions ahí, pero tenemos claro que la Champions es una competición para disfrutar, que
sí,
no tiene nada que ver.
Que nos despiste la Champions. Ha dicho, no sé si lo ha dicho exactamente así, pero
sí,
que vamos. No nos nuble un poco la Champions y perdamos de vista lo que realmente estés en Champions.
Sí, eso es lo que decía yo. No tiene nada que ver la Champions League con la Europa League de la temporada pasada. Es una competición muchísimo más potente. Ahí están los rivales. Ahí está el Atleti también, entre ellos, por merecimientos propios. Pero, evidentemente, es muy, muy, muy difícil llegar lejos. Vamos a ver si, bueno, se puede llegar a los octavos de final. Pero está claro que aquí el objetivo prioritario es la Liga y entrar en Europa vía Liga. Bueno, vamos a ver si después de estos dos tropiezos que ha habido, uno en Liga precisamente contra un rival que siempre perdía en San Mamés, pero que bueno, pues ganó esta vez, y después de ese partido contra el Arsenal, que bueno, yo creo que el Athletic, sin entrar a valorar si podría haber merecido ganar o no, pero vamos, el resultado no reflejó para nada el trabajo y el partido que hicieron los rojiblancos.
Igual demasiado castigo. Bueno, el objetivo, entrar en Europa otra vez.
Evidentemente, entrar en Europa, para mí, ojalá sea como campeón de la Copa del Rey, ojalá, porque yo creo que...
Bueno, ojalá sea por Liga, que sería Champions,
¿no? Para
¿no?
mí, ojalá...
Mejor campeón de la Copa. Mejor,
tú estás hablando de Europa. Europa no es Champions solo. Europa Europa League, y Conference, ¿vale? Entonces, claro, el presidente ha dicho entrar en Europa.
Yo pido el descarte. Descartar Europa League, ganar la Copa y decir, y no voy, porque soy cuarto.
Estamos hablando de lo que ha dicho el presidente, y como el presidente ha dicho que el objetivo es Europa vía Liga. Para mí, el objetivo es Europa vía campeón de Copa del Rey, esta temporada. El año pasado, no, yo no hablo de que se tiran las competiciones, no se tiran, pero sí que no. Se ponen prioridades como objetivos, está claro. El año pasado la prioridad era la Europa League. Evidentemente, luchar en Liga por meterte, pues como se ha hecho en Champions, igual era pues algo muy, muy, muy alto lo de la Champions, pero se consiguió. Pero este año, la Champions es para otra cosa. La Champions es para hoy del himno en San Mamés, la Champions es para competir, dar una imagen a nivel europeo de que eres un equipo pues que tienes cualidades para estar en esas competiciones.
Y experiencia y caja.
Caja, sobre todo tema también económico, pero es que el otro día oí a aficionados y a socios del Atleti decir que, joder, qué vergüenza que ya tiramos la Liga, o sea, la Champions desde el primer partido. Eso no es entender lo que es una estructura de club, no es entenderlo, o sea...
¿Pero tú crees que mucha gente dijo que se tiraba a la Champions?
Bueno, el cuando viste la primera... No, perdóname.
Al salir la alineación.
Claro, tú ves la alineación sigues un poquito...
La alineación es sorprendente, de inicio es sorprendente.
Pues ya está,
sí,
ahí está.
Pero luego ves el resultado y dices, coño,
a ver,
está muy bien.
Tenía razón, luego ves el resultado y tenía razón.
Claro, Jorge, ¿no? Tú ves la alineación y el calentón de mucha gente que va a San Mamés te dice, bueno, ¿qué pasa aquí?
Relativamente.
Adama no había jugado ni un minuto.
No.
Vale.
Yo plena confianza.
Y Roberto Navarro, primer partido titular.
Sí, pero lo ha demostrado nada menos que los que ha jugado.
A ver, Jorge, estamos hablando de no a toro pasado. A toro pasado yo lo dije el otro día. Yo gano la lotería primitiva de ayer hoy.
Pero la gente tiene que entender también el modus operandi de Valverde, porque no es la primera vez que hace este tipo de cosas. En Liga lo ha hecho en partidos como contra el Madrid el año pasado, y en Europa League el año pasado, en partidos importantes también tiró de Adama.
Y sobre todo porque
el que más llamó la atención fue Adama, porque pasaba de cero.
Yo creo que
a partidazo.
Para mí es el único que llama la atención.
No, porque te voy a decir,
no le había dado ni un
recambio. Si tú vas a tirar por intentar hacer algo potente con un Arsenal, evidentemente el día del Alavés sacas a Gorosabel y te reservas a Areso, que para eso lo has traído, para jugar con el Arsenal.
Puede ser.
Es muy posible.
No, porque Areso ataca mucho.
Areso acaba mucho los partidos.
Está claro,
estás jugando en San Mamés.
Pero al Arsenal no le quería atacar.
Pero tú estás jugando en San Mamés. Yo te hablo de concepto, no de entrenador. Te hablo de concepto de afición. A mí me parece genial lo que ha hecho Valverde. Genial. Y te digo el porqué. Valverde no mira solo al Alavés y al Arsenal. Mira que el sábado va a Valencia y que el martes juega con el Girona. En 8 o 9 días o en 10 días tiene 4 partidos, 3 de liga, en los que entre medias está el Arsenal, que es contra el rival como el PSG, que tú no eres de su liga. Y como no eres de su liga, si tengo que, entre comillas, prescindir de jugadores que yo los creo más importantes, como son Galarreta o como son Yuri o como es Areso en el lateral derecho, lo tengo que hacer descansar el día del Arsenal. Yo, como concepto un poco general, la gente no, ¿para qué queremos ir a Champions si en el primer partido que nos viene un Arsenal, mira quiénes sacamos? Pues no, porque está pensando en otra cosa, como objetivo, y acabo. Para mí, volver a Europa siendo este año campeón de la Copa del Rey otra vez.
Eso es objetivo doble, eso es objetivo doble.
En la Copa no se ha centrado mucho, bueno, realmente nunca se ha centrado mucho en la Copa, porque como bien dice, al final depende también a veces de los sorteos, de cómo te cruzas, de cómo, bueno, hacerlo lo mejor posible, básicamente, ¿no? Siempre sobre la Copa, hacerlo lo mejor posible. Ha venido a decir, y sobre la Champions, disfrutar de la competición.
O sea, al final, la Copa a todos nos gusta, y a lo que dice Fran, todos somos unos enamorados de esa competición, pero al final depende mucho de los sorteos que vayas teniendo. Es decir, tú puedes plantearte el objetivo de vamos a intentar llegar lo más lejos posible, pero eso también depende mucho de unos sorteos. No es lo mismo jugar en cuartos de final, lo que sea, por poner un ejemplo, con el Betis en Salamés, que ir al Bernabéu, que hemos tenido la suerte de que los últimos años, en esas finales llegadas, los sorteos han sido buenos. Entonces, marcarte como objetivo ganar la Copa, sí, pero hay que ser consciente, sobre todo más dirigido a la masa social, como decía antes Fran, de que eso depende mucho o un poco del azar. Hombre, que no lo sabemos.
Ahí yo sí que entiendo que el presidente no puede salir y decir el objetivo es ganar la Copa, porque puedes hacer el ridículo incluso en la primera eliminatoria o en la segunda con algún rival de estos de categorías inferiores y te quedas con una cara de tonto espectacular. Intentar llegar lo máximo posible, creo que
son las palabras comedidas las que hay que decir en público. Y luego, por otra parte, para mí lo más importante hoy y los últimos años con estas ruedas de prensa es el, ya lo hemos dicho muchas veces, lo de verbalizar públicamente un objetivo que al principio se decía, eso no sirve para nada, eso no siempre el objetivo es ese, no, que el club verbalice el nombre de su presidente y de su director deportivo, que el objetivo es estar en Europa sí o sí, para mí sigue siendo muy importante y demuestra un objetivo y una ambición del club y un relato que también es importante. Es que yo lo mezclo mucho con lo que está diciendo Fran. El mensaje que se manda a la gente, y es diferente lo que se ve institucionalmente a lo que tenemos que ver la masa social del club. Y para mí esos mensajes y verbalizar el objetivo de estar en Europa vía Liga me parece importante.
A ver, esto al final es como en otros equipos cuando decimos, ¿no?, que tienen más experiencia en Europa y tal. Eso a veces es una auténtica chorrada. O sea, porque al final, cuando dicen el Real Madrid, que lo has mencionado antes con el Bernabéu, el ADN Real Madrid, eso es una chorrada. ¿Qué ADN Real Madrid tenía Mbappé el primer año? ¿O tiene los que vienen? Ninguno. Lo que pasa es que dentro del club nadie te rehuye la frase ganar la Champions.
Claro.
Entonces al final,
porque no tienes miedo a verbalizarlo, que lo que estoy diciendo es que creo que ha cambiado, claro, en el Atlético.
Por narices, al final tú te colocas en una posición en la que si no llegas ahí, luego ya podemos emplear la palabra que se quiera, ¿no? Porque hay formas y formas de no llegar. Puedes emplear la palabra fracaso, la palabra decepción. Todo depende muchas veces también de la forma en la que no llegas, ¿no? Que yo creo que eso también matiza la palabra a emplear. Pero saber que ese es el objetivo y que si no, mínimo es una decepción o un fracaso, a mí me parece bien, a mí me parece positivo. Como ambiente general, ¿no? Para que la gente, o sea, para que todos estemos en la misma onda, ¿no?
Y además antes yo creo que los que hablaban de objetivos y dejaban entrever que claro, Europa y tal, que tampoco lo decían con mucha claridad en los jugadores. O sea, desde la junta directiva a su presidente decir nuestro objetivo es estar en Europa.
También tienes una plantilla de la leche.
Y,
o sea,
y eso no se hacía.
Si sale ahora mismo Nico Williams o Laporte o Iñaki Williams, sí, o Simón, sí, o Vivian, que es internacional con España, salen y dicen que bueno...
Sí, pero bueno, el jugador depende de quién sea, siempre se guarda la ropa un poco más.
Cómo ha cambiado en muy poco tiempo.
Igual no puede decir así pegándose golpes en el pecho, el objetivo es entrar en Europa, pero tienes a media plantilla en la que si no sabes le diciendo que su objetivo es Europa, dice, chico,
¿quién
eres tú?
Por eso digo que es muy importante verbalizarlo. Y en 3 años que se han dado estas ruedas de prensa, ¿cómo ha cambiado, cómo lo vemos la masa social? Porque yo recuerdo el primer año al presidente con Iker Muniain, si no me equivoco, con el capitán, sí, los dos, y muchísima gente de qué pinta Iker, para qué dicen esto no sirve para nada, lo que tienen que hacer es mejorar, entrenar. Oye, pues ese relato que empezó hace 3 años hace que hoy en día a la masa social y a toda la gente del Atleti, seguidores del Atleti, veamos muy normal que salga nuestro presidente el 18 de septiembre y diga, oye, que el objetivo vuelva a ser Europa. Y eso hace 3 años, yo me acuerdo que creó mucha controversia y que no se le daba ningún sentido y que no tenía ningún... ¿Esto para qué? ¿Esto de cara a la galería? ¿Por qué acaban de ganar las elecciones? Pues no. El relato ha cambiado, la ambición del club ha cambiado. Es cierto que apoyaron en un proyecto sólido en el césped, claro, y en lo económico.
En la plantilla diferente, claro, los éxitos que se han conseguido, hombre, también, a ver, con importantes, y eso ayuda mucho
con
también.
Con otra plantilla... Claro, pues igual es lo que sales decir. Y dices, igual, bueno, te tienes que tapar un poquito, ¿no? Depende si has tenido varios años malos o te han quitado, claro, a tus tres mejores futbolistas. Pues hombre, igual te tienes que tapar un
poquito. Cada uno tiene que ser consecuente con lo que sabe que tiene. Salir a decir, voy a ganar la Liga y voy a meterme en cuartos de Champions y voy a estar en semifinales de Copa del Rey, de hecho, si no tienes algo de cuajo...
De hecho, pues, hoy la rueda de prensa...
No puede hacerlo.
De hecho, hoy la rueda de prensa... que también ha habido una evolución en estas ruedas de prensa, que a mí siempre me ha parecido que verbalizar que el Athletic tiene que estar en Europa es algo fundamental, y si no tienes plantilla para ello, pues es que algo has hecho mal, tienes que intentar tener plantilla para ello. Y hoy no le hemos puesto demasiadas tiritas al asunto. O sea, claro, como ya venimos de Europa League, de estar en Champions, de ganar la Copa, no se le han puesto tiritas. Que la primera vez en la primera rueda de prensa, pues eso, se habló que era el único matiz que yo le encontré a aquello, que era que es un objetivo muy ambicioso, porque claro, el club viene de no estar, es un objetivo que entrar en Europa, bueno, que es muy difícil, que es un objetivo ambicioso, pero bueno, ahí está y tal, como muy de, si lo conseguimos será, ¡buah!
Bueno, pero es que,
eso ha evolucionado y me encanta que hayamos podido evolucionar a una rueda de prensa hoy en la que se dice con naturalidad, si no es ambicioso ni no es ambicioso. El objetivo del Athletic es entrar en Europa. Y si no entramos, pues el Athletic no se puede mantener con este tipo de futbolistas.
Alberto, recuerda que en el año anterior y en los años anteriores a esa rueda de prensa, el propio discurso de Marcelino, entre otras personas del club, decían que era muy, 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 muy difícil superar a los 7 equipos que teníamos por delante. Es que lo decían, era verbalizar el club y sus trabajadores, en este caso Marcelino, verbalizaba justamente todo lo contrario. Es decir, es que superar a estos 7 es casi imposible, es que yo bastante.
Bueno, pero es que en aquel momento igual tenía todo.
Si veníamos de anteriormente, Garitano de estar en descenso,
dijo
teníamos
el equipo de mensajes para la primera, claro, pero es que los equipos eran diferentes, las plantillas eran diferentes. Tú ahora tienes a un Nico, además la autoestima ha crecido hasta
como tú tienes 5 internacionales.
No tenías a ningún internacional.
Claro,
tienes a un Vivian, tienes a un Paredes, vienes reforzado de la renovación de Nico Williams, has traído a Laporte. Al final, con lo que ha costado y todo lo que tú quieras, pero ahí está, que también es un tema importante para elevar la autoestima. Bueno, y demostrar que el club
titular,
este...
Central titular con España, seguro.
Claro, y tienes a fichajes, pues al final Areso, pues ha venido Areso. O sea, ha costado y tal, pero Areso ha venido. Ha venido Robert Navarro, que está demostrando que es un jugador que puede aportar muchísimo. Y bueno, pues ya tienes
ese
grupo de plantilla también. Tienes a Sancet,
tenías algunos buenos futbolistas también en aquel momento. Lo que pasa es que sí, tirando de internacionales, bueno, pero evidentemente no tenías cuatro internacionales con España, y Sancet llamando a la puerta 5 más uno con Marruecos convocado, al menos si que juega algún minutillo, y otro con Ghana. Estamos hablando de 6-7 tíos internacionales o potencialmente internacionales.
Como con la sub-21, ahora hemos visto que Canales, bueno, claro, que le tenemos cedido, va al Mundial sub-20, que eso hacía tiempo tampoco que el Atleti tenía en esos perfiles, bueno, jugadores importantes.
Jaureguizar, que también ha tenido su espacio, bueno, en la sub-21.
Lo de Jaureguizar ya es un escándalo. O sea, quiero decir con eso que es normal que Jon Uriarte y que su junta directiva, el primer día que hacen esas ruedas de prensa de presentación de temporada, digan que los objetivos, vamos a ir viéndolos, acaban de llegar, llevábamos muchos años sin aparecer por Europa, muchos años en el alambre incluso, o sea, en posiciones muy, muy delicadas. ¿Cómo vamos a empezar a decir que yo vengo ahora y voy a llevar al equipo a Europa o al club a Europa?
No, lo dijeron, ¿eh? Lo dijeron.
No, que dijeron que era un objetivo, pero que sabían de la dificultad que había. Matizando, y lo que ha cambiado de aquella rueda de prensa, si veis, y a mí me parece justo, es que ha desaparecido la figura de un jugador. O sea, empezaron con el capitán, que fue Iker, pero yo creo que ahí vieron que no fue lo mejor, que esa reunión de, o sea, de, a rueda de prensa de primero de temporada, había que quitar la faceta deportiva, ni entrenador, evidentemente, ni capitán, ni nadie de la plantilla.
La dirección de club.
Dirección deportiva, institucionalmente hablando.
Que era algo como consensuado con la plantilla.
Pero vieron que no era el mejor mensaje para el club, posiblemente.
Aunque no fuese consensuado. Eso también corres el riesgo de que algún año la plantilla no esté de acuerdo contigo. Ahora lo ha recalcado que está consensuado. Es que la dirección del club tiene que marcar un objetivo. Un objetivo sensato. Claro, si te dice no, es ganar la liga. Ganar la liga. Semifinales, ya. Champions.
Hombre, además el
Arsenal, pero bueno,
ahí los jugadores llamarían a la puerta y dijeron, oye, no nos pongas a los pies de los caballos, porque esa exigencia luego no es acorde con lo que tenemos de plantilla. Si te has traído a la Por con la inversión que has hecho, has fichado a Areso, has sido semifinalista de la Europa League, acabas de ganar una Copa del Rey hace nada, te has metido en Champions, ¿cómo no vas a tener eso consensuado? Es normal, los jugadores han visto, has mantenido a Nico, no solo lo has mantenido, sino que lo has renovado un montón de años con un capital económico importante. ¿Qué mensaje vas a mandar con esos?
Es un peligro, os pregunto, ¿es un peligro ahora esta situación de vértigo? O sea, porque claro, efectivamente, estamos hablando, es natural, es no normal, o sea, ¿quién esperaba otra cosa? Nadie, ¿no? La naturalidad con la que se ha dicho, además, sin poner paños calientes ni nada por el estilo, vale, perfecto. Pero claro, la exigencia con la plantilla que hay, el coste de plantilla que hay, los jugadores a los que se ha traído, a los que se ha renovado, todo esto, ya no es un objetivo. O sea, es un objetivo y quizás este año también
es una obligación.
Ya, no sé, iba a decir exigencia.
No, una obligación.
Quizás obligación.
Pero es que en el deporte de élite y en el fútbol, en este caso, la exigencia es la que es, y la presión que tienen que tener los jugadores y cualquier trabajador del club es en el día a día por ser mejor que el día anterior. Y esa presión la van a tener siempre, hoy, mañana y dentro de 50 años. Porque en el caso de los clubs o los equipos deportivos donde no haya esa ambición en el día a día y esa presión, es muy complicado mejorar. Es muy complicado. Entonces, a mí no me parece mal. ¿Cómo se gestiona internamente? Eso.
Que pueda atenazar o algo de decir.
Bueno, no, para mí lo más importante.
Si mal, efectivamente, claro, ya no pasa de ser un objetivo. Es que te miras alrededor, bueno, ves los tíos que están sentados con el vestuario y dices, joder, es que esto es una obligación.
No, yo no creo que sea una obligación, sino que la obligación es el intentar cada día trabajar para intentar ser mejor. Yo creo que eso está bastante inculcado ahora mismo, bueno, ahora mismo y siempre en el equipo. Habrá años que te salga mejor y años que te salga peor. Para mí lo importante es uno de los matices respecto a esto, lo ha dicho Uriarte antes en la rueda de prensa, que lo más importante es seguir teniendo la humildad, tanto en Liga como en Champions, como en Copa, en todas las competiciones que participemos, con la humildad de he conseguido esto, he conseguido una Copa, estoy en Champions, pero vengo aquí y como no sea humilde me van a pintar la cara. Y para mí ese matiz es el que tiene que estar muy, muy dentro de ese vestuario para que luego, si consigas o no consigas los objetivos, tú has ido con la humildad del trabajo, del día a día, de intentar conseguirlo, y si llegas bien y si no llegas, no llegas.
Sí, bueno,
ese
ejemplo,
es el miedo de
claro, tengo el yo, ejemplo es el partido contra el Arsenal, por ejemplo. O sea, ¿qué aficionado? Bueno, siempre hay alguno que sale por tema de la leche al principio, pues lo que decía Fran.
¿Te ha dicho Fran que sí?
¿La
alineación esa?
Claro, la alineación. Luego al final empiezan a criticar a Golosabe por el gol, por no sé qué. A ver, el Athletic hizo un partidazo.
No podía ni
hizo. No, pero es que, joder, pero ¿cómo? Acaba de salir Martinelli. Que es un pedazo jugador de la leche, y además el rechace en el balón hacia atrás, bueno, el balón va hacia él, están los dos y en la carrera van a la par, pero hay un momento en el que con la pierna, creo que es con la izquierda, da el balón hacia adelante, tiene más velocidad, llega y marca. O sea, es que hasta ese momento y después también, el Athletic ofreció una imagen impresionante, con Golosabel, que por cierto, a nivel defensivo en la primera parte también hizo unas actuaciones para mí extraordinarias. Boiro se las vio con el jugador de banda derecha, que no me acuerdo cómo se llama.
Madueque
que con él, o sea, lo resolvió de maravilla. En fin, claro, como dice Fran, sí, después de visto, claro, joder, no, pero mira, es que el entrenador sabe lo que tiene,
y
el entrenador es el que arriesga. Claro, y sabe lo que tiene, y sabe cómo están Yuri, cómo estar eso. Entonces dice, joder, pues vamos con esto, porque además el Arsenal, vamos a intentar, bueno, no perder, No digo que salir a no perder. El Athletic y ningún equipo sale a no perder. Pero lo cierto es que todo lo que fuera no perder sería un buen resultado. Y sobre todo viendo cómo planteó el partido y cómo jugó el Athletic y cómo, a ver, superó en muchas ocasiones
un plan de partido,
al Arsenal.
Un plan de partido para tener opciones.
Claro, tuvo sus opciones para marcar, y a lo que haces habitualmente,
claro. Era un suicidio colectivo.
Antes con esas velocidades que tenían además los jugadores de la Premier, si tú vas a presionarles arriba y que tienen calidad, porque fíjate que Tridente tenía arriba de un dineral brutal.
Dos pases necesitaban.
Pero los dos que salieron después, otra calidad brutal.
Técnica que tenían, no daban un pase mal. Yo creo que no dieron ni un solo pase mal en todo el partido.
Y dos de ellos
y perdieron algún balón, así todo. Perdieron balones por la presión de los rojiblancos, incluso Sancer robó, pero luego no se aprovechan las ocasiones. A la hora de crear la jugada peligrosa y rematar o conseguir el gol, ahí es donde el Atlético todavía le falta un poquito.
Sabel y Adama antes del partido, y soy sincero, a mí me extrañó muchísimo no ver en la alineación a un jugador que luego encima no jugó en los 90 minutos, que fue Mayoán. Yo sé que haya, está todo el mundo criticando y que haya tenido mal inicio y que tal, pero yo, si hay un equipo que tiene ritmos más altos los últimos años en Europa, en toda Europa, en toda España, más altos que el Atlético, es el Arsenal. Y las presiones del Arsenal están muy acostumbradas a presionar con 5 tíos en el área rival. Y todos sabíamos, lo sabía yo, y yo creo que lo sabíamos todos, que el Arsenal iba a presionar de esa forma. Ostras, si no hubo 40 balonazos de centrales y de Unai Simón durante el partido, a Berenguer, a Ollán, que no es su fuerte, y a Iñaki que buscaba el espacio, no hubo ninguno, hubo 40. Oye, Mayoán puede ser el jugador que queramos, puede tener el nivel que queramos, pero para ese trabajo, para mí es el mejor jugador de la plantilla, para intentar bajar las lavadoras que hubo. Y ni se le puso de inicio, ni se le puso durante todo el partido. Adama y Godosabel, a mí particularmente, me gustan los dos, ya lo he demostrado en el pasado, y confío plenamente en ellos. Y cuando les veo jugar, no me da ningún miedo. Pero lo de Mayoán me sorprendió y mucho. No lo entendí.
Que no saliera
no
de esa área Uruceta.
Sí. No, por ejemplo,
no jugó nada. Si el problema no es que
no jugó nada. Es que no fue ni el plan A ni el plan B.
Claro, o sea, si el problema no es que salgas en el once inicial, es que no te sirve ni
de recursos. Y tú ibas a necesitar quitarte el balón de encima de la presión del Arsenal, sí o sí.
Además, era un partido de mucho contacto físico.
Mayoán está en un momento en el que retiene balones.
Que se baja balones, sí. Sí.
El último partido
el día de la vez no puede ser el único ejemplo que tenemos que mirar, porque el día de la vez
el día de la vez
y que es el que más reciente tenemos, pues evidentemente no estuvo bien, pero tampoco estuvo bien Guruceta y no estuvieron bien varios,
ni Williams, ni...
y el otro día la importancia de Sancet o la desaparición de Sancet es muy importante en este caso para el Atleti, porque si un tío como Sancet no tenía a Sanico, que son los dos que tienen la mayor calidad desde el punto de vista de crear cosas en ataque también, ¿eh? Y se lo comieron, desapareció, no apareció. Mira, como Jaureguizar hizo todo lo contrario, cogió galones. Sancet pues no apareció, igual el estilo o la situación de los jugadores rivales no le favorecía, pero no apareció y tienen que aparecer. Pero quitando eso, digo que claro que tú analiza Valverde no podía sacar a Yuri con estas balas después de haber jugado tanto tiempo, la edad que tiene Yuri, porque si intenta por la rabia que tiene Yuri a la hora de jugar, si intenta seguirles, rompía. Es que era muy posible que rompiese, ya no que no estuviera bien, sino que él intentaría evidentemente que no fuera desplazado y que no fuera desbordado, y esa necesidad de máxima tensión muscular pues le hubiera hecho daño. Entonces sí, la experiencia sí, pero aquí necesitas piernas también, y llevaba jugándolo todo.
Trastocó
entonces
el plan de Unai Gómez, por ejemplo, muy rápido, porque es un jugador que jugaba de izquierda, con esa ímpetu que tiene, con esa llegada, con esa casta que tiene, habría hecho daño para ayudar abajo fundamentalmente, pero puede hacer las dos cosas, porque la banda izquierda sabemos que bueno, incluso igual está preparándose para jugar en un futuro de lateral izquierdo. Eso ya lo hemos comentado alguna vez. A mí no me parecería descabellado. Y alguna vez se lo ha preguntado.
A ver si le
por ello,
más
y no ha dicho que no.
De todas maneras, porque yo me sorprendía no haberle visto todavía. En 4 partidos no haberle visto nada. Le vemos en el quinto en un partidazo. Y hombre, Valverde es mucho a veces de que aparecen y luego desaparecen y les va dando unas entradas a los equipos de una manera un poco extraña, pero le funcionan. A ver, si la quieres bien y si no, pues...
Si hay alguien que yo creo que ha empezado muy bien físicamente, de hecho diría que es el único, junto con Jaure, es Yuri. Yuri para mí ha sido el mejor los tres primeros partidos de Liga.
En el minuto 70, sí, pero
y,
75.
¿Y por qué vas a quitarle a Yuri si te está dando está bien ahora, como decía Fran? Por un tema de edad, por un tema de cargas, lo necesitas, le das descanso. Pero meter por meter, no, pues en el primero Yuri, aunque haga muy bien, en el segundo meto a Dama. ¿Por qué?
Pero la rotura...
Los cambios de porque sí, no.
El zasca muscular puede llegar sin que lo vea.
¿Cuántos
venir?
Partidos jugó Adama el año pasado? ¿Y cuántos minutos? Pues porque es que pocos, yo llevo ya escuchando pocos dos semanas también el relato de que Valverde no confía en Adama. Y para mí es mentira. ¿Cómo que jugó poco?
No jugó pasado, mucho, ¿no?
No jugó mucho. Pues no, yo diría que participó en más de 25 partidos, Adama. No,
jugó bastante.
Sí, sí, entonces,
y además doblando luego.
¿Por qué damos por hecho de Valverde no confía en Adama?
Un gol por lo menos metió.
Estoy convencido que es una
importante. Más de la mitad de los partidos seguro que participó. Pero a lo que vamos con esta historia, que yo creo que Valverde en este mes de septiembre, y igual primeros de octubre hasta que llegue el parón, sabe que jugando con el Arsenal en Champions tenía poquitas opciones. El día uno es el Dortmund, que es en Alemania, otro equipo exigente. Yo creo que ahora tiene que sumar mucho, mucho en Liga. Lo del Alavés le ha trastocado mucho, y en los dos próximos partidos es obligatorio y fundamental para, sobre todo para el refuerzo positivo, que el Atleti sume 4 puntos como mínimo. Y esos 4 puntos, para mi gusto, creo que tiene que ser un empate en Valencia y ganarle al Girona. No me vale al revés. Y no me vale al revés porque, psicológicamente, volver a ganar en San Mamés es importante. O sea, bueno, si tú ganas en Mestalla y te viene el Girona.
De momento
y te
vamos
empata,
a ganar en Mestalla y ya veremos lo que pasa luego.
Tú junta las dos cosas que son sábado y martes. Júntamelas.
Sí,
entonces, como concepto, no pierdas en los dos, evidentemente, pero si tienes que ganar uno, gana en casa. Gana en casa. Bueno, vuelve a demostrar
si nos dieran a elegir, pero uf,
yo sí, yo sí me dan a elegir empate en Mestalla y
lo puede pasar. O sea, de momento el partido contra Valencia, pues después de lo que le pasó contra el Barça, tal y como está el ambiente allí,
pues
conociendo un poco a la afición de Valencia que se cansa,
aguanta
rápido,
aguanta muy poco,
no, tiene la mecha cortísima, no, lo siguiente.
Por eso,
y eso que,
hay
y eso que son muy muy de fallas y de fuego, participó, igual es por eso.
Adama pero... participó en 20 partidos,
¿no? Pues la mitad, son 38 la liga,
primera temporada.
Un chaval que acaba de llegar, jugador que desde la dirección deportiva se confía en él, y por eso se desembolsó los 2 millones de euros que se pagaron por él, y yo creo que Valverde confía en él, pero tiene por delante a un jugador como Yui, que el año pasado hizo una gran temporada y que este año también ha empezado muy bien. Entonces, regalar titularidades, entre comillas, regalar, ya sabéis que eso no existe en el fútbol, porque hay que dar minutos a todos, y no, Yuri igual tiene una lesión, esperemos que no, la semana que viene, y se pierde un mes, y tiene que jugar a Adama 5 partidos seguidos o 6, pues eso te lo da la temporada. Pero que Valverde confía en Adama, yo lo tengo claro, y que cuando le pone el año pasado contra el Madrid en San Mamés, le pone por algo, y que si le pone antes de ayer contra el Arsenal, le pone por algo, entre otras cosas porque confía en él.
Y el que más jugó el año pasado, tengo aquí la lista, Berenguer participó en 53 partidos.
Y el minuto es el segundo de toda la plantilla, si no me equivoco.
Un montón. Y además resolutivo, decisivo.
Y este año va a romper todas las marcas el pobre Javier Guizar, que...
Ah, no, el tercer.
Nos va a denunciar por explotación.
El global de la temporada, Iñaki Williams fue primero en minutos, segundo Vivian y tercero Alex Berenguer. En el global...
Es que lo jugó todo.
De todas maneras, creo que la baja que más nota del Atlético, evidentemente, es la de Nico Williams. Está claro que en ataque, sin él, el equipo pierde muchísimo. Aunque esté Sancet, no es lo mismo. Iñaki, además, pues tampoco está, suele tener esos altibajos, y pues no está en su mejor momento a nivel de cara al gol. Y yo creo que la baja de Nico es lo que más está sufriendo el equipo. De momento solo son 2 partidos, bueno, van a ser unos cuantos más, y veremos cómo.
Y las patas de Prados a largo, Prados, a medio plazo, los próximos dos meses, esos dos minutos que te da Prados.
En las demás líneas, de momento el equipo está aguantando muy bien, pero en la línea delantera la falta de Nico Williams para mí es importantísimo.
Sí, pero el año pasado falló mucho, quiero decir que faltó, faltó mucho. Y entonces, Nico, vamos a tener un problema gordo con él, y no lo queremos ver o no lo vamos a ver.
Así,
y que a ver si vuelve y vuelve para el parón de selecciones y vuelve a irse, si está bien con la selección.
Bueno,
y
volvemos mira lo que pasó al final de temporada.
Yo creo que en este caso...
¿Tú qué crees?
Yo creo que en este caso no.
¿Crees?
Que no.
Era diferente al final de temporada.
Si se recupera la semana anterior, yo creo que el Athletic Le hará que no esté de alta.
Bueno, el Atleti, eso es un tema médico, un tema de selecciones. Médico, tema médico, como no sea de Luis de la Fuente, que diga, oye, mira.
¿Pero qué le vas a dar el alta el viernes?
Vamos a ver.
El qué, viernes pero, previo a tu partido.
¿Qué pasó?
Para que luego el, ¿qué pasó? El lunes se vaya a las Rozas.
¿Qué pasó en junio? ¿Qué pasó en junio?
Estaba
con el
Cubis la semana anterior.
Pues cuando jugó con el Barça.
El último partido contra el Barça.
Jugó con el Barça y fue
apareció titular.
Jugó con el Barça.
Titular.
No
debió jugar.
No tenía que haber jugado porque
jugó para poder ir a la selección. Si no, no podía ir a la selección sin jugar ni un partido.
Si el Atlético se juega algo ese partido, al final no jugábamos nada.
No.
Nico no juega ese partido. Claro, Valverde no lo hubiese dejado jugar.
Eso fue un mensaje que le dejaron al chaval. Pues porque le tienen que dejar. Porque si no juegas con el Barça, no se veía bien no ir a la selección.
Eso era parte de la negociación.
Exacto.
Ahí había empezado ya.
Porque no.
Y yo espero de que descanse ahora. Porque si verdaderamente un mes de octubre y noviembre suelen ser muy, muy cargados de partidos y no vas a salir de una lesión para volver a ir. Que a mí me da igual esas historias. Que quiero decir desde un punto de vista ya de salud del jugador. Que necesitamos tenerle durante toda la temporada. Entonces vamos a ver esos movimientos. El Atleti no se puede negar si está con el alta médica. Y si el día anterior, que no sé con quién juegan, pues ya vuelve al campo, pues si le convocan tendrá que ir. Pero que no creo que sea el mejor de los mensajes para, en este caso, para el Atleti, claro.
Que por cierto, para el año que viene han cambiado, ¿no? Lo de las ventanas de octubre.
Sí, ¿cómo? Tres semanas enteras van a estar parados.
En septiembre, tres semanas enteras.
Pues dos pretemporadas
partido,
tienes
otro
que empezar.
Partido de la selección de Euskadi.
Eso sí que es ridículo, ¿eh?
Jugamos dos, el año que viene, en vez de uno.
Arrancas y pares tres semanas otra pretemporada.
Hagan en agosto.
Casi me parece bastante más lógico que la ventana fuese que juntases en octubre la ventana.
Más tarde,
¿en agosto?
En agosto porque es,
el club,
es pretemporada. A Europa no le gusta eso. A la UEFA no le gusta eso.
El tema es que haces 3-4 partidos y paras durante tres semanas. En septiembre.
A otra pretemporada.
Y unes la de septiembre con la de octubre. Pues yo hubiese unido la de octubre con la de septiembre. O sea, me quedo con octubre y retraso la de septiembre. Porque sí. Por lo menos tienes un poco de liga al que agarrarte. Pero para ver cómo van los equipos. Es que ya los tres primeros partidos han sido ridículos. Porque era un poco
en liga.
Bueno, esto es un poco.
Tú piensas en liga y ellos piensan en selecciones. Ellos piensan en otras cosas.
En lo suyo. Está, y la UEFA ni te cuento.
Otra pasta, otra envergadura. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
A lo nuestro que dice. Dice Miquel González, ha dicho, sobre otra de las noticias, evidentemente desgraciadas, hablando de Nico Williams, de si vuelve o no vuelve, de Beñat Prados. Va a estar, pues, en principio, salvo que la cosa vaya muy, muy bien, toda la temporada. Que no quieren interrumpir cesiones si aquí no van a jugar y se está haciendo bien la cesión. Lo decíamos, Canales va a ir al Mundial Sub-20. A mí me ha dado la sensación de que no se va a apostar por traer a nadie.
De momento no, pero ha dejado la puerta abierta que en el mercado de invierno, si lo ven necesario, igual lo acometerían.
Me da la sensación de que con Rego y Vesga, salvo que a Valverde en este periodo no le llenen en absoluto esas alternativas, no va a moverse para quitar o traer a Canales, por ejemplo, que sería quizás el que más cuenta Valverde con él, o por lo
menos
lo
que hemos visto. Claro. Yo creo que Canales sería el que tiene
sobre todo
que
porque el
que
tiene que volver. Le han retrasado y lo
está haciéndolo súper bien y por eso va al Mundial Sub-20. Estamos a 18 de septiembre. Esta opinión de Miquel González me parece genial en septiembre.
Claro.
Pero ¿quién nos dice que desgraciadamente en noviembre o en diciembre cae alguno de lo que acabas de decir, Vesga o Rego?
Bueno, que tienen dos o tres partidos que es un desastre.
No van a ser por desastre. Yo creo que por desastre no va a ser, pero que las lesiones existen. Imagínate que desgraciadamente en esa posición alguien de los cuatro que ahora están cae, aunque solo sea un par de mesitos, que son muchos.
Joder,
entonces la recuperación es obligatoria. Pero joder, claro, es que estamos
cobrados
un año, tío.
Dos meses depende,
es que
del mes.
El año pasado la disponibilidad de Galarreta fue del 60%.
Exacto.
La disponibilidad.
Sí, por eso digo.
Esperamos que este año sea
claro,
como mucho igual, porque tiene un año más.
Claro,
pero el 60% de minutos disponibles.
Firmamos ya.
Cuando caiga Galaxy, a ver qué hace.
¿Traeríais a alguien en enero, a pesar de que le podamos interrumpir su cesión y aquí juegue 15 partidos?
Si están los cuatro y con alguna opción que puedes meterte ahí, yo creo que hay que dejarles, como dicen, que sigan su curso.
Yo creo que la explicación de Miquel González ha sido muy clara.
De cómo estén siendo las sesiones, no solo lo que tú necesitas,
sino, oye, Guede, estás contento, el Castellón acaba de despedir al entrenador. Claro. Guede se acaba de quedar sin entrenador. Igual llega otro y dice, no, si este tío yo no, ni lo he pedido ni cuento con él. Si Guede está en el banquillo, primero, cobrar la penalización porque no ha estado jugando, que se lo costó en el contrato, y segundo, vente para aquí, que para jugar poco juegas conmigo. Digo, hay que esperar a ver qué pasa.
Pero claro, tiene que ser, o sea, si Guede no tiene el hueco ahí, no está jugando ni nada. Claro, si le vienes a complementar banquillo, ahí sí que lo puedes complementar con el Bilbao Athletic. Canales, por lo que está haciendo, por ejemplo, Vencedor no cuenta porque no,
porque no le gusta. No le gusta y no le gusta
jugar en el Athletic con Valverde.
Pero Canales, por ejemplo, te viene a pelear titularidades, te viene a que haya partidos en los que sea titular.
Oye, minutos de calidad que te viene a dar, eso no te los
podría,
va a regalar
podría,
Valverde.
No me pongas cara, podría.
No,
Iguere, yo creo que no. Entonces traer a un tío para saber que sí o sí va a ser banquillo.
Yo creo que el tema de Pello va más por, yo creo que en el organigrama de Lezama tienen claro que Pello puede llegar a ser jugador de élite de primera división, no donde está jugando en categorías inferiores. Yo no digo mi opinión, digo lo que me transmite la cesión al Racing de lo que pasó el año pasado, los minutos que se le dieron, que se confía en que sea jugador de primera división y de élite, que llegue hasta el año en el Atleti, pero no como 8 o 10, que era la posición suya el Lezama toda la vida, sino que con los ritmos que tiene, con los datos físicos que tiene, va a tener que jugar de 6, y han buscado con el Racing esa cesión de, oye, te lo cedemos, pero utilízalo aquí. De vez en cuando lo puedes poner de media punta, pero los minutos
y
de
está desarrollo funcionando.
Y está funcionando.
No, no, ahí no creo que le hayan dicho el sitio en el que tiene que jugar.
Bueno, hombre
que no.
Yo no sé si el sitio... A ver,
hombre, que tiene
el
que
sitio,
jugar,
¿para
sí,
qué pero... lo quieres en la cesión?
Hombre, claro.
Una cosa es que tú lo preguntes pues, y te
sí, pero ¿para
y te
qué lo quieres
bien,
en la cesión?
Pero una cosa es que a ti te parezca bien y te explique y diga, pues mira, el entrenador le ve este perfil y tal, y a ti te parezca bien.
Pues,
pero una cosa es eso ¿qué? Y otra cosa es que tú digas, te lo cedo, pero si lo pones aquí.
No, si lo pones,
eso me parece
así. Así no es, Alberto.
Es una forma de hablar.
Así no es.
¿Para qué lo necesitas? No, pues he pensado en 8 tal vez.
Pero el orden.
Si llegamos al entendimiento, que sepas que a nosotros nos interesa que juegue 6.
Pero el orden.
Luego el entrenador le pondrá donde le interesa.
No le pondrá el club.
El orden en este caso sí me parece importante. Que no, sea el Racing el que diga, mira, lo quiero y ¿para qué lo quieres? Mira, exacto. Pues le hemos visto el entrenador y tal, vemos que puede ser aquí. Oye, pues nos parece de puta madre. Porque,
o no,
como se diga, porque...
Alberto, continúa la negociación, o no nos parece y nos parece de 6.
Claro.
Y la otra parte dice, vale, acepto también.
Claro,
termina la conversación, la posible conversación.
Yo creo que si
sabiendo equipo,
si
yo creo que
si
solo tengo un equipo, pues tengo que tragar.
Poner a un entrenador donde va a jugar un cedido, a mí me parece complicado.
Sí, que tienes muchos equipos.
Eso sí, en la negociación, hablar en esos términos, sí.
Pues a mí no me interesa, hombre, que vaya para 8.
Y muchas veces,
por ejemplo,
y muchas veces hablas de cómo le ven y tal, y te cuadra todo, y luego resulta que ni juega en su sitio, ni juega siquiera, ni nada.
Y luego a mayores de lo que estamos diciendo, también en enero es importante saber si seguimos en Champions o no, porque claro, es importante saber que tengo más competiciones o si ya solo me voy a concentrar en la Liga y en la Copa. Entonces, claro, no es lo mismo la necesidad
de
la Supercopa, ya sabemos que son dos días, eso.
Termina el 30 de enero, te quiero decir que para cuando
claro,
se juega,
exacto,
cuando
ya se sabe todo
el mercado,
eso.
Ya sabes,
se sabe
tiempo,
todo, se sabe todo. Entonces dices tú, oye, pues mira, para esto ya me sirve lo que tengo, malo será que en febrero tenga una lesión, pero eso ya no cuenta, ya no es objetivo.
No puedes hacer nada.
Y no puedes hacer nada, está claro. Trabajar con ello y punto.
Más cosas con respecto a algunas de las cosas que se han comentado. Si nos quedan cinco minutos.
Laporte.
Tampoco hay mucho más.
La explicación ha sido, excelente, no lo siguiente.
No
ha
habido ni preguntas de los periodistas.
No ha dado lugar a que preguntaras nada.
Dos apuntes también, por destacar, lo de la Supercopa Femenina en Estados Unidos, postura
también,
favorable del Athletic Club. La Liga en Miami no tiene postura ni a favor ni en contra.
Sí, pero
falta información, ha dicho.
Que falta información, aunque lo ha dejado abierto un poco a ver cómo se reparte también la pasta y qué influencia
sí,
tiene.
La explicación ya ha dicho que
el Barça si le toca al Atlético, si le toca al Atlético con el Real Madrid, como que no lo ve.
No, ya dicho que la masa social del Atlético no acepta ahí, ya lo tiene clarísimo.
Porra, me pregunta por aquí, porra mañana, no me da tiempo. No me da tiempo a todo.
Hoy no hay porra,
hoy nos vamos todos a la porra, es lo que hay. Tenía que hacer el sorteo también, joder, no he hecho el sorteo tampoco.
Se te este
último
pide una hora más, pide una hora más.
Y solo estamos tres, tú.
Pide una hora más.
Me voy hasta las 4.
Venga, dale.
No,
vale.
que no podemos.
Llama a Pizajut.
Y bueno, y lo de la por que bueno, he explicado a las 11:57, cargados los documentos por parte del Athletic.
limando para darle emoción. Yeah. El Athletic no estaba acostumbrado a estas emociones.
Solo quiero decir dos cosas y las digo porque el miércoles pasado hablamos de esto y como no se sabía todo lo que iba a suceder esta semana, quiero decirlo. Yo tenía mis dudas de que si verdaderamente las dos partes habían cumplido con lo que tenían que hacer, porque había ciertas informaciones que decía que ninguna de las dos había cumplido a las 12 de la noche con lo que tenía que hacer, visto que el Atleti ha cumplido, porque la FIFA no se casa con nadie, si le han dado las razones porque el Atleti sí había cumplido, impecable. Si decía que estaban haciendo una labor de notable alto para sobresaliente, ahora es de matrícula de honor, esa gestión es muy difícil. Lo que me queda es eso de las 11:57, que hayamos apurado tanto, entiendo que sean por necesidades de los rivales, en este caso el Al-Nasser, pero impecable la junta directiva y el trabajo realizado.
Sí, sí, además ha explicado con pelos y señales, e incluso partiendo de la necesidad central, como también Núñez estaba ahí, pero claro, luego de repente se lesiona Eguiluz, ya se había ido Núñez, es el sí, tema de Yeray, bueno, se conocía de antes.
También te digo que más o menos es la cronología que hemos
tenido. Ya que hemos contado, pero pero nosotros también, y yo me incluyo, siempre hemos dudado, hemos dicho, joder, igual tenían que haber previsto estas cosas y tal. Oye, pues tal y como lo ha contado el presidente, la gestión para mí ha sido impecable. Y la resolución más. Y luego el trabajo de todos los trabajadores encabezando el equipo, el director general, Jon Berasategui, que ha sido impecable. Ya le conocemos y bueno, lo ha dejado bien claro el presidente.
Yo creo que la semana pasada comentamos el jueves el tema de Núñez, que mucha gente ha habido desde que pasó lo de Aymeric, que el día 1 de septiembre es que cómo no se ha tenido plan B, es que cómo no se tenía atado a Núñez.
Lo hemos comentado. Claro.
Núñez, el año pasado fue cuarto central en minutos en el Atleti. Si tú le dices en junio, oye, quédate para ser el cuarto o el quinto central, porque vamos a intentar.
Con Champions.
Hasta
con Champions.
El 30 de agosto, sí.
Y duda.
Hombre, yo estoy convencido que. No, yo no tengo duda. Yo tengo clarísimo que Núñez en ningún momento hubiese renovado jamás por el Atleti. No se hubiese quedado un año más.
Y mucho menos
diciéndole, y espérate hasta el 28 o 29 de agosto, bueno, porque no eres nuestra opción. Efectivamente, como ha explicado Uriarte, dijo, sí, yo me voy a Las Bellonas, que tengo esta opción y es segura. Yo a día 10 de junio soluciono mi futuro. Y yo creo que era lo lógico y que era muy difícil conseguir que un central como Unai vuelva a decirte, vale, voy como cuarto central a jugar pocos minutos y te espera hasta el 28 de agosto. Muy complicado.
Sobre todo lo de esperar hasta el 28 de agosto.
Y todavía gestionando con la UEFA la inscripción en Champions de Laporte, que se supone que va encaminada, pero que habrá que ver si realmente pues acaba siendo así o no. Y nos queda un minutito, así que ya no nos da tiempo a mucho más. Mañana abrimos porra, ¿eh? Mañana abrimos porra. Vamos a ver si batimos el récord de un día, que el otro día casi fueron 50 llamadas en un día. Mañana prometo abrir dos espacios de porra para ver si superamos las 50 llamadas en un día, para que os inscribáis en la porra del Valencia Athletic, ¿vale? Pero es que si la rueda de prensa y todo, pues se ha ido lejos. Gracias, Asier García, Fran Rodríguez, Jorge Cerrato.
Agur.
Nosotros que lo dejamos aquí, lo he dicho, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca. Y desde casi ya, en unos minutitos, lo tienes también en las principales plataformas de podcast. Volvemos mañana a eso de la una, con este Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic, cada día aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Hasta mañana, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, ya sabes, la hora de la salud en Radio Marca y en la Radio Nacional, es la hora más saludable. Si tú quieres cuidarte, a las 3 de la tarde pones Radio Marca. Bueno, yo que tú no quitaría Radio Marca a lo largo del día porque te vas a enterar de un montón de cosas. Y como lo que te gusta es el deporte, pues sobre todo hablamos de deporte, pero también nos cuidamos, hablamos de salud. Y hoy tenemos temas muy interesantes por delante. Ya sabéis, los que sois habituales de Cuídate, que este mes es muy importante para nuestro corazón, porque es, se celebra el 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, pero es que además este año cumplen su 25 aniversario y es que además, bueno, pues lo amplían un poquito más a todo el mes, con un montón de talleres, de actividades para concienciar a la población, para concienciarnos a todos sobre la importancia de cuidar nuestro corazón, de cambiar los hábitos de vida que no son tan saludables, bueno, pues para ayudarnos a alejar esas enfermedades cardiovasculares que están entroncadas y enlazadas con otras muchas enfermedades. O sea, que cuidar nuestro corazón significa cuidar nuestra salud en general. Y la cosa también va mucho del corazón en el día de hoy, porque vamos a estar con un proyecto, se llama Proyecto Reanimación. No sé si lo conocéis, seguro que sí, os sonará a lo mejor por el nombre, por dónde pueden ir los tiros, pero hoy va a quedar muy claro qué es Proyecto Reanimación y por qué tenemos que sumarnos todos y pedir que es estar dentro de este proyecto reanimación, pues en las empresas, en los colegios, en los clubes de fútbol, en los clubes deportivos, en las instalaciones, muy importante. Así que yo os pido que estéis muy atentos a nuestro programa de hoy, porque de verdad creo que vamos a aprender todos primero lo importante que es aprender sobre este tema, pero también lo importante que es estar protegidos en los espacios donde nos movemos, donde realizamos nuestra actividad, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito del ocio, ya sean nuestros hijos en los colegios, porque no queremos llevarnos ningún disgusto como ocurrió este verano, pero eso os lo voy a contar luego para que sepáis y centréis más sobre lo que estamos hablando. Proyecto Reanimación. Estaremos con el doctor Borja Díez, fundador de Proyecto Reanimación, y la doctora Elena Alonso, presidenta también del Proyecto Reanimación. ¿Qué os tengo que contar más? Ah, bueno, importante, que ya sabéis que esta temporada hemos iniciado una colaboración con Cliarden. Nos vamos a preocupar de nuestra salud bucal, porque hay que tomárselo muy en serio. A la hora de consultar a los especialistas, sopesar los pros y contras de un tratamiento, bueno, pues a todos nos gusta que las cosas estén, como dicen ellos, clear, clear, nuestros amigos de Cliarden. Con más de 60 clínicas en toda España, en Cliarden, como su nombre indica, pues como digo, lo tiene muy claro, que lo importante es el paciente. Transparencia a la hora de informar sobre los procedimientos, dedicación a la hora de los seguimientos post-tratamiento, cualificación de sus profesionales, el uso de la tecnología más avanzada. Estos son aspectos que hacen a Cliarden estar a la vanguardia de la salud bucodental. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos y por eso vamos a compartir esta sección con todos vosotros, para hablar de todos esos tratamientos, dudas que podemos tener ante cualquier tratamiento, que digas, tengo que ir al dentista, me han dicho que me tengo que poner un implante, pero tengo estas dudas, me da miedo, tengo miedo al dolor, cómo va a ser el procedimiento, cómo es el post-tratamiento. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar aquí en Cuídate con los amigos de Cliarden. ¿Os tengo que contar más cosas? Sí, os tengo que contar más cosas. Que hoy es el último día que os acompaño, hasta lunes no vuelvo a estar con vosotros, así que tengáis consulta del martes. En esta ocasión es de nutrición, con Leticia Garnica, dietista y nutricionista. ¿Quieres cambiar tus hábitos de alimentación? ¿Estás haciendo una dieta y quieres saber si puedes cambiar un poco el patrón que estás llevando? ¿Tienes un objetivo claro? ¿Ganar unos kilos? ¿Perder unos kilos? ¿Acompañar tu alimentación con el entrenamiento que estás realizando? Bueno, pues le puedes consultar a Leticia Garnica ese mismo martes en el teléfono del oyente, que nos daremos ese día para que llaméis en directo, o también escribiendo un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com. Ese es 24/7, o sea que si lo escribes ya, lo voy a tener muy en cuenta para el martes poder realizar tu consulta a Leticia Garnica. Así que te recuerdo el correo electrónico cuidate@radiomarca.com. Y ahora sí vamos a empezar con los contenidos del programa. Antes, unas pinceladitas de la información de la actualidad en materia de salud. Pues vamos con ello, a ver si lo voy a pronunciar bien, ¿eh? Orforglipron. Es que le han puesto un nombre que a mí esto no se me queda bien. Porque ya eran complicados esto de las inyecciones, ¿verdad? El Ozempic, el otro, el de la moto. Bueno, pues ahora es Orforglipron. Es el nuevo fármaco que se administra por vía oral y puede abrir una nueva etapa en el tratamiento de la obesidad. Investigadores del Hospital Valdebrón de Barcelona han comprobado que el medicamento reduce de media un 11% el peso corporal, al tiempo que mejora factores de riesgo cardiovascular. En los próximos meses está previsto que el, lo voy a decir otra vez, sí, Orforglipron inicie los procesos regulatorios necesarios para su aprobación. Desde el Hospital Valdebrón pues han explicado en que lo importante en el abordaje de la obesidad es calcular bien no tanto el peso que se pierde, sino la grasa. En este estudio se ha visto que 3/4 partes de lo que se pierde en el tratamiento es grasa, mientras que el resto es masa libre de grasa, músculo y otros tejidos. Más de la mitad de los pacientes perdió al menos un 10% de su peso y